Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tres y tres de la madrugada. Viernes 16 de julio del 2021. Estamos en la antesala del fin de semana, cerrando la semana 28. Y estos los principales títulos de tapa del Diario Nacional por la Radio Pública. El presidente Alberto Fernández en Guernica dijo que algunos negocian con las muertes por coronavirus. El presidente de la República inauguró en la localidad bonaerense de Guernica una planta depuradora de agua y saneamientos argentinos AISA que beneficiará a más de 30.000 vecinos del conurbano bonaerense. El presidente señaló que hay quienes que con las muertes hacen su propio negocio para dividirnos. No tiene sentido lucrar con la muerte. Nadie celebra la muerte, excepto los asesinos. Y nosotros no lo somos, expresó el presidente. El jefe de Estado cuestionó a sectores de la oposición y los medios de comunicación que asustaron a muchos argentinos en relación a las vacunas contra el coronavirus. Nosotros fuimos con nuestra prédica para que nadie temiera y tuviera la convicción de que la vacuna era la solución, y hoy más del 60% de los mayores de 18 años está vacunado. Gamaleya aprobó el primer lote producido por Richmond de la vacuna Sputnik. El Instituto Gamaleya de Rusia aprobó el primer lote de vacunas Sputnik V, producido por laboratorios Richmond en Argentina, y solo resta la aprobación de la ANMAT para que dichas dosis se sumen a la campaña de vacunación. El anuncio fue realizado por el presidente del laboratorio, Marcelo Figueiras, en videoconferencia con Alberto Fernández. Se trata de un lote de 140.625 dosis. Pronto, indicó, se irán liberando el resto de las dosis que ya produjo el laboratorio. 1.300.000 dosis del componente 1, 1.010.000 del componente 2. Habló el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala Corti, sobre Formosa. La Comisión Internacional de Derechos Humanos levantó las medidas cautelares sobre mujeres embarazadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos difundió una resolución en la cual decidió levantar las medidas cautelares dictadas en relación a una denuncia presentada sobre mujeres embarazadas que se encontraban escondidas en el monte formoseño sin atención médica, al constatar que no se pudieron comprobar esos hechos, y cuestionó la falta de cooperación por parte de los actores que formularon el pedido de intervención del organismo. La decisión de levantar la cautelar me pareció coherente. Fue una operación armada por el diario Clarín, resaltó Horacio Pietragala Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación, en diálogo con Darío Villarruel. Habló María Rosenfeld, directora de Tecnópolis, y dijo que Tecnópolis es la expresión de lo que nos pasa como sociedad. El predio cumple 10 años y su directora sostuvo en Radio País que el parque es la expresión de lo que nos pasa como sociedad. En esa línea remarcó que llegó para plasmar el arte, la ciencia y la tecnología. Se reconvirtió en un centro sanitario y ahora en un vacunatorio. Habló la ex embajadora argentina en Cuba, Juliana Marino, al señalar que las movilizaciones en la isla no son espontáneas. La ex embajadora argentina en Cuba, Juliana Marino, se refirió a las inéditas protestas que se realizaron en varias ciudades de Cuba contra el gobierno local y afirmó: se trata de mostrar que son movilizaciones espontáneas cuando no lo son. En el programa Radio País Juliana sostuvo que si bien la situación económica no es fácil y tiene desabastecimientos, aclaró que la sociedad cubana tiene fatiga por los 60 años de bloqueo, pero no se expresa de esa manera. Estas protestas con hechos vandálicos no tienen nada que ver con cómo se expresan los cubanos, remarcó. Habló el presidente de Trenes Argentinos con la radio pública. En la provincia de Buenos Aires habrá vacunación libre para mayores de 35 en estaciones de trenes. Con la radio pública también dialogó la directora del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo, María Rashid, quien señaló que hoy estamos en un nuevo contexto de avance en materia de derechos. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas murieron 455 personas y 17.295 fueron reportadas con coronavirus. Con los nuevos casos suman 100.695 los muertos registrados oficialmente a nivel nacional y 4.719.952 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Debemos decir que de los 4.719.952 positivos en el país, 4.345.549 fueron dados de alta, 273.708 se encuentran con infección en curso, 5.013 personas están internadas en unidades de terapia intensiva, ocupación UTI adulto, 62,2% en el país, 60,1% en el AMBA. Los estados con nuevos infectados, superando los 1.000, Buenos Aires, 5.071, Córdoba, 1.968 nuevos infectados, Santa Fe, 1.330, por primera vez Cava debajo de los 1.928, Entre Ríos, 840, Tucumán, 720 y sorprendió Salta, con 747 casos y Santiago del Estero con 723. El Senado de la Nación aprobó el marco regulatorio de producción de cannabis medicinal con 56 votos a favor, 5 en contra y una abstención. El proyecto de ley que continúa su debate en la Cámara de Diputados propone la iniciativa de convertir al cannabis en otro commodity de los que exporta la Argentina. Sobre la ayuda de Macri a la dictadura boliviana hay nueva evidencia. Más revelaciones sobre la colaboración del gobierno macrista en el golpe que destituyó a Evo Morales. El comandante general de la policía boliviana anunció que encontraron en un depósito una cantidad superior a los 29.000 cartuchos, proyectiles calibres 12-70 y granadas de gas que podrían ser parte de los elementos enviados desde la Argentina. El escándalo internacional que envuelve al expresidente Mauricio Macri y exfuncionarios de su gobierno por la sospecha de colaboración con el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales tuvo una nueva escalada al revelar autoridades de la policía de Bolivia el hallazgo de más de 29.000 elementos que podrían formar parte del envío irregular de material represivo de la gestión de Cambiemos durante noviembre de 2019. En el marco de la mayor campaña de vacunación, debemos señalar que Argentina ya superó los 32 millones de vacunas recibidas para su plan de inmunización. Los superó este jueves tras la llegada, ayer por la tarde, desde China, de un avión de Aerolíneas Argentinas con 768.000 dosis de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus. Recordemos, el avión Airbus 330-200 con el número de vuelo AR-1079, aterrizó ayer al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cerca de las 6 de la tarde, en lo que constituye la quinta operación de la empresa, de las 10 previstas para este mes, para traer 8 millones de vacunas desde China. En el orden internacional, el gobierno cubano calificó la situación actual de compleja y retadora. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel aseguró que hay una enorme y brutal campaña mediática que se ejerce sobre nuestro país, compleja por los elementos de contexto y retadora porque exige una capacidad de nosotros para superar adversidades, situaciones y para enfrentar toda esa difamación que hay en la enorme y brutal campaña mediática que se ejerce sobre nuestro país, aseguró el presidente Miguel Díaz-Canel en una mesa redonda con varios miembros de su gobierno que se realizó ayer, pero recién se publicó en la prensa local como conjunto con el diario Juventud Rebelde. En el orden deportivo y en el fútbol, debemos señalar que ayer se jugó Copa Sudamericana. Derrota de Independiente 1-0 frente al Santos de Brasil en Villa Belmiro. Y en el Estadio de Nacional de Montevideo se jugó el Clásico Uruguayo. Allí en el Parque Central y Nacional cayó con su eterno rival Peñarol por 2-1. Ampliaremos luego con Lautaro Villamor. Estos y algunos temas más habremos de desarrollar a lo largo de las 3 horas de nuestro envío periodístico federal. Y aquí estamos abriendo la puerta y las puertas e irrumpe en el escenario toda la audiencia del país aquí en el Diario Nacional por la radio pública, por Radio Nacional, la más importante de todo el país. A todas las regiones nos dirigimos, de norte a sur, de este a oeste, a todo el territorio continental e insular de la Argentina a través de las 50 de la radio pública con producción periodística federal de las y los colegas de nuestra prestigiosa emisora. En dúplex con Nacional Folclórica, 98.7 de nuestra frecuencia modulada, juntamente con nuestra AM870. Y naturalmente nosotros desde Córdoba, por LRA7, Nacional Córdoba, AM750, FM100.1. Y tenés la aplicación de Radio Nacional, en tu celular, bajás la aplicación y podés escuchar la 50 de la radio pública. Y si no, nuestra página web, www.radionacional.com.ar. Mi nombre es Claudio Orellano, les doy la bienvenida a nuestro Diario Nacional. Compañeras, compañeros, compañeres, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Y ya el contacto con la ciudad de La Plata, donde se encuentra mi compañera querida, prestigiosa, profesional ella, Sonia Ferrari. Buen día.
Muy buena madrugada. ¿Cómo le va, mi querido compañero Claudio César Orellano? Usted, por allí, los compas, el Maipú 555 y, lógicamente, los oyentes en el país y en el mundo. ¡Feliz viernes!
¡Feliz viernes, Sonia! Estamos ya terminando otra semana de julio, la segunda, y ya hemos pasado la quincena, mi querida amiga. Ya hemos pasado la quincena, ya estamos transitando la segunda quincena de este mes 7 del año 2021, con una jornada, yo te digo, aquí en Córdoba, bastante fresca a esta hora, a las 3:18 de la mañana. Estábamos con 6 grados un décimo a las 2 y ahora 6 grados en estos momentos en la ciudad de Córdoba, querida Sonia, con el cielo despejado, la humedad 71%, la presión 968, viento del cuadrante sudoeste a 1 km/h y la visibilidad óptima, la máxima estimada para esta jornada, alrededor de 23 grados. Vamos a tener una mínima bastante fría, de 2 grados se habla para las próximas horas. Bueno, lo habremos de saberlo en el final de nuestro programa. Para lo que resta de esta jornada de viernes, cielo despejado, algo nublado por la tarde, y volverá a ser despejado el día viernes por la noche. Para mañana sábado va a haber un descenso de temperatura, no digo brusco, pero sí pronunciado, con una mínima de 4, máxima de 16, pero no podemos atisbar que pueda llegar a llover en los próximos días en Córdoba. Va a seguir saliendo el sol, va a haber tiempo despejado, es decir, vamos a tener un fin de semana fresco, pero con la posibilidad, aquellos que gustan del paseo, con cuidado, con los cuidados correspondientes y pertinentes, podrán salir a pasear por las sierras en lugares en lo posible, traten de evitar los conglomerados, ¿no? Las aglomeraciones, ¿sí? Así que bueno, Sonia, ¿cómo andamos por ahí? Contame.
Aquí en la ciudad de La Plata te digo que la temperatura es bastante baja, ¿eh? Tenemos 5 grados, 3 grados 9 de sensación térmica, elevado el porcentaje de humedad como todos estos días. Mira, tenemos 95%, el cielo despejadísimo y el pronóstico que indica un viernes con 15 de máxima y cielo despejado, Claudio. En la ciudad de Buenos Aires, unos graditos más, como siempre, 6.3 en este momento, también con cielo despejado.
Bueno, muy bien, querida Sonia, 13:20 de la mañana. Bueno, ¿cómo ha transcurrido tu jornada de ayer jueves? Contame.
Bien, bien, ocupándome un poquito de la salud, algo de dentista, algo de controles, pero todo rutina, ¿eh? Con los cuidados muy pertinentes, así transcurrió el jueves.
Bueno, me alegro mucho. Bueno, acá nosotros tenemos una... A ver, en lo que a mí me respecta particularmente, vos sabés que tengo la visita de mi hijo, que pensaba prolongar su estadía hasta el lunes, pero hoy recibimos una noticia que para nosotros es positiva, más allá que tiene que cortar su estadía acá en Córdoba, le ha llegado el turno a mi hijo para vacunarse el sábado en Lomas de Zamora, ¿no? Así que esa es una noticia que me produjo mucha felicidad, quiero decir, más allá que, si bien él tenía pensado quedarse hasta el lunes, bueno, va a prolongar su estadía hasta el sábado a la mañana, que va a tener que viajar para estar a las 18 allí, en el Estadio de los Andes, en Lomas de Zamora, en la calle Santa Fe. Así que es una alegría. La verdad me da mucha tranquilidad que haya sido convocado por las autoridades para darse su primera vacuna, ¿no? Es un hecho que como siempre lo hacemos, no solamente con los familiares, sino con todos los amigos, que cada vez que nos enteramos de alguien que se vacuna, nos genera un estado de felicidad muy grande. Y bueno, tratándose de mi hijo, te puedes imaginar que me ha dado una gran tranquilidad y una gran felicidad la noticia, ¿no?
Por supuesto, y la celebramos todos, como decías recién, ¿no? Siempre fuimos alegrándonos por cada uno de los amigos, de las amigas que nos fueron contando que les llegaba su turno, y bueno, en este caso no podemos menos, así que realmente lo celebro, Claudio querido.
Sí, totalmente. Hoy, pobre, cuando hoy estábamos ahí cenando, y dice, bueno, te tengo que dar una buena noticia y una mala. La mala es que me tengo que ir, pero me voy porque me tengo que vacunar. Le digo, no, es una buena noticia. Celebramos la buena noticia. No importa si cortás la estadía, lo importante es que te des la vacuna. Así que estamos felices ambos por esta vacuna. Obviamente ya se lo comunicó a toda su familia, estaba muy eufórico, y también se enteró que su hermano también se va a vacunar el día posterior a él, ¿no? Ahí por la misma zona. Así que bueno, varias buenas noticias, digo, en materia familiar, porque van llegando las vacunas, y bueno, de alguna manera se van inoculando ahora el sector etario que va de los 20 a los 35, y eso es muy importante, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Me estoy enterando que ya le está llegando la citación a jóvenes de entre 20 y 30 años, en el caso de mi hijo 31, bueno, ya le llegó la citación, así que son noticias que provocan mucha felicidad y mucha esperanza, ¿no? No solo porque le toque a uno de cerca, sino porque también puede pasarle a otros queridos jóvenes que estarán también a la espera con la ansiedad que corresponde de poder inocularse y estar más tranquilos también, ¿no, Sonia?
No, por supuesto, Claudio. Además, de alguna manera se va completando el cronograma que estaba establecido y me parece que eso es muy bueno, muy positivo. Aquí, por ejemplo, en los municipios vecinos, Ensenada, Berisso, claro, ya hace tiempo, ¿no?, que los jóvenes a partir de 18 están vacunados con su primera dosis al menos. Así que está bueno tener conocimiento de que en la provincia de Buenos Aires, que es uno de los distritos, si no el más grande de, uh-huh, del país, se va llegando, ¿no?, a ese grupo etario. Así que lo celebramos también, por supuesto.
Lo celebramos, por supuesto, y bueno, y naturalmente los más viejitos, como yo, estamos esperando que nos convoquen ya para la segunda inoculación. Así que bueno, tranquilidad y paciencia porque todo va llegando, todo va llegando a la viña del Señor, afortunadamente, y debemos cada vez acrecentar más nuestras esperanzas y nuestro optimismo y dejar de lado los comentarios agoreros de mal presagio que pronuncian los cargados de odio, ¿no?, los odiadores. Hay que correrlos del camino, los odiadores, ¿no?, aquellos que han apostado por la muerte, ¿no?, con mensajes muy ominosos, muy nihilistas, muy muy inoportunos, ¿no?, en sus comentarios, en esa actitud conspirativa, que lo único que hacen esos comentarios ominosos es atentar contra la salud de los argentinos. Bueno, a ese tipo de personas, correrlas del camino, eludirlas. Hay que eludir a toda esa gente mal pensada, que permanentemente anda conspirando, que anda instando o instigando a la gente de pronto a que no respete la cuarentena, que no se vacune. Bueno, esa gente hay que correrla del camino. Correrla, soslayarla, olvidarla, que la gente no se guíe por malos pensamientos, por malos presagios, por comentarios ominosos. Bien, Sonia, 3:25 de la mañana, 3:25, vamos a recordarle a los compañeros, a las compañeras, a todos los amigos, amigas, amigues, cuáles son las líneas por las cuales se pueden comunicar con el Diario Nacional.
Como siempre, a través de nuestro WhatsApp, Claudio, cursamos la invitación a dejarnos un mensaje escrito, 11-65-84-0870, y también uno grabado a través de la línea nacional. Desde todos los rincones de la patria los esperamos. Hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Bueno, muchísimas gracias. Nos acompaña Andrea Gianetti en este momento en la operación técnica. En el control central, mi querido Marcelo Díaz. Naturalmente, en el servicio informativo de la radio pública, Gustavo Ríos, como digo yo habitualmente. En la musicalización, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez, y naturalmente el toque final lo da nuestra querida Sonia Cristina Ferraris. En la edición periodística y compaginación de todas las notas que vas a escuchar ahora, en un ratito, el gran Matías Mayol. Y en la producción periodística y coordinación desde los estudios de Maipú 555, sede de Nacional Argentina en Buenos Aires, nuestro benemérito príncipe Gastón Rabinovich, el príncipe de Quilmes. Bueno, muy bien, 3:26 de la madrugada, reitero los datos del tiempo aquí en Córdoba, 6 grados, 71 el porcentaje de humedad, con cielo despejado, máxima 23 grados, nos anticipa para este viernes tiempo despejado, algo nublado por la tarde, pero volverá a ser despejado en la noche del viernes. Sonia, reiteramos, en Buenos Aires y La Plata.
Tenemos sobre la ciudad de Buenos Aires el cielo despejado también, Claudio querido, 6 grados, 3 décimas la temperatura, la humedad 88%, y en La Plata y alrededores 5 grados la temperatura, 3 grados 9 la sensación térmica.
Bueno, muy bien, vamos a comenzar, querida Sonia, queridos amigos, amigas, amigues, compañeros, compañeras, compañeres, con la palabra del presidente Alberto Fernández, que inauguró ayer en la localidad bonaerense de Guernica una planta depuradora de agua y saneamientos argentinos de AISA, estoy hablando concretamente, que va a beneficiar a más de 30.000 vecinos del conurbano bonaerense. Dijo Alberto que algunos negocian con las muertes por coronavirus. Hay quienes que con las muertes hacen su propio negocio para dividirnos, No tiene sentido lucrar con la muerte. No tiene sentido lucrar con la muerte. Nadie celebra la muerte excepto los asesinos. Y nosotros no lo somos, expresó el presidente de la República. Lo escuchamos.
Estamos en 5 días de duelo porque llegamos a un número de muertos que nos duele mucho y que merecen nuestro reconocimiento y nuestro homenaje, porque todos y todas perdimos algún afecto. Y para nosotros no es intrascendente que eso pase, no lo es. Pero tampoco es un negocio, porque hay quienes con esas muertes negocian, hacen su propio negocio, el negocio de dividirnos, el negocio de ponernos en veredas enfrentadas. Y yo estoy seguro, absolutamente convencido que a todos y a todas las argentinas cada muerte les duele por igual. Es una pérdida que quisiéramos que no hubiera ocurrido. Pero en medio de tanto dolor lo que hay que hacer es sobreponerse y avanzar. Y avanzar. Alguien me dijo cuando la pandemia empezó, no hagas nada, dejá que todo ocurra porque se van a contagiar igual, que mueran los que tengan que morir. Pero yo no me quedé con esa idea. Y la verdad es que hice todo el esfuerzo, con todos los que estamos acá. Como decía Axel recién. Primero, para poner a la salud en el lugar que correspondía. Porque la salud había sido degradada. Solo hagamos memoria. El Ministerio de Salud no existía. Las vacunas se vencían en los depósitos de la aduana. Y una enfermedad como el sarampión, que estaba erradicada en la Argentina, volvió. Porque las vacunas contra el sarampión quedaron olvidadas en esos galpones. Y allí tuvimos que salir rápidamente a construir hospitales que habían quedado a medio hacer y que no querían que terminen de hacerse porque se llamaban hospitales Néstor Kirchner. Y tuvimos que salir a hacer un montón de hospitales modulares en todo el país para ayudar la demanda, a satisfacer la demanda de muchos argentinos que se enfermeaban con un virus que hasta el día de hoy no encuentra remedio. No encuentra el modo de curarse. El tiempo de pandemia nos paralizó. En el medio, arreglamos la deuda que teníamos con los acreedores privados, que no la tomamos nosotros. Y ahora estamos trabajando para ver cómo resolvemos la deuda con el Fondo Monetario. Y a mí me impresiona mucho, porque los que tomaron esa deuda y nos obligan este año, en lo que queda de aquí a fin de año, a pagar 5.000 millones de dólares, nos explican cómo debemos negociar. Es impactante. Los que llevaron al país al default, los que se endeudaron, los que dejaron al país sumido en la miseria, vienen ahora y nos explican cómo hay que hacer para salir de la miseria. Es impresionante. Pero yo quisiera que, en honor a los que perdimos, en memoria a los que perdimos, seamos capaces de encarar el futuro de otra manera. La verdad no tiene mucho sentido esto de lucrar con la muerte. La muerte nos duele a todos. Nadie celebra la muerte, solo los asesinos. Y nosotros no lo somos. Y los argentinos no lo somos. Y las argentinas no lo son. Por lo tanto, solo espero que todo esto no sea en vano. Que tanto dolor, que tanto sufrimiento, que tanto padecer, no sea en vano.
Ahí está la palabra del presidente de la República. Quien cuestionó a sectores de la oposición y los medios de comunicación que asustaron a muchos argentinos en relación a las vacunas contra el coronavirus. Nosotros fuimos con nuestra prédica para que nadie temiera y tuviera la convicción de que la vacuna era la solución. Y hoy más del 60% de los mayores de 18 están vacunados. Empezamos por los más débiles, que habían quedado abandonados en los 4 años anteriores, dijo Alberto. Excelente discurso de Alberto Fernández. Excelente discurso del presidente, porque es cierto, hay sectores de la oposición, de Juntos por el Odio, de Juntos por el Virus, que permanentemente lanzaban desde sus medios amigos, desde sus medios dominantes, mensajes miserables, mensajes con una carga de violencia absoluta, mensajes contra la cuarentena, mensajes contra la vacuna Sputnik, que iba a causar veneno, o que te iban a imantar, o que te iban a poner un chip, o que ibas a ser comunista porque te iban a dar la Sputnik. Hicieron lobby a favor de la norteamericana para tirarse contra la vacuna rusa, y es una de hoy todos hablan de la vacuna Sputnik como la más efectiva del mundo, una de las más efectivas, te da la primera dosis y tenés una inmunidad del 80%. Es una vacuna excelente, la Sputnik, como así también la Sinopharm y la AstraZeneca. Pero hay gente que caranchea permanentemente, que han llevado o han instigado o han conspirado contra la salud de los argentinos, que le limaron la cabeza a un sector de la población para que no respetara la cuarentena, para que no respetara el plan de vacunas. Todavía aquí en Córdoba, quiero decir, en Córdoba, hay un 30% de cordobeses y cordobesas que no quieren vacunarse. ¿Y saben por qué? Por los medios dominantes, por la culpa y responsabilidad de los medios dominantes. Es cierto lo que dice Alberto, es muy cierto. Un señor que le dijo, el que se tenga que morir, que se muera. Esa frase la pronunció el señor Macri. Macri, en un llamado telefónico, le dijo al presidente, el que tenga que morirse, que se muera. Macri lo dijo. Macri lo dijo. El mismo que apoyó el golpe genocida contra Evo Morales. El señor Macri. La señora Bullrich, que fue a lanzar todo tipo de diatribas frente a la quinta presidencial, una líder de la oposición haciendo eso. La prédica de la señora Bullrich con una gran carga de odio y de violencia, instando a la gente a manifestarse, no cuidándose de este virus letal. Hoy lo leí a Mario Negri diciendo que el gobierno no se deja ayudar, pero ustedes no ayudaron nada, Negri. Ustedes no hicieron una sola propuesta para colaborar con el gobierno. Ustedes como oposición no hicieron una sola propuesta. Lo único que hicieron, criticar por criticar. Y tiene razón el presidente cuando dice que con Macri se acabó el Ministerio de Salud porque fue reducido a Secretaría, y vos lo escuchás por ahí a Rubinstein hablando por todos los canales cuando dejó pudrirse más de 12 millones de vacunas ahí en la aduana. Cuando volvió el sarampión y volvieron otras enfermedades que creíamos desterradas en los chicos. Que se hagan responsables los miembros de la oposición, de Juntos por el Odio, de Juntos por el Virus, que se hagan responsables de tanta maldad que han difundido a través de sus amigos, de los medios dominantes, de los mercenarios que dicen ser periodistas y viven conspirando con actitudes destituyentes y golpistas. Que se hagan cargo de tanta irresponsabilidad los miembros de la oposición política o una parte mayoritaria de la oposición política que conforman Juntos por el Odio, Juntos por el Virus, Juntos por la Muerte. Gran discurso del presidente, gran discurso. Excelente. Hay quienes que con las muertes hacen su propio negocio para dividirnos. No tiene sentido lucrar con la muerte. Nadie celebra la muerte, excepto los asesinos. Excelente discurso del presidente, cuestionando a estos sectores irresponsables de la oposición, que lo único que han hecho es poner palos en la rueda. Y al señor Negri, que no sea tan cara dura de decir que el gobierno no se deja ayudar. Ustedes, la verdad, Negri, no han hecho un solo aporte. No han hecho un solo aporte. Un solo aporte. No han hecho un solo aporte para resguardar la salud de los argentinos. Levántame cortina, Andrea Giannetti. Y vamos a escuchar ahora el editorial del compañero Mario Weinfeld, que tituló ¿Cómo contar las muertes por la pandemia? Mario, conductor de Gente de a Pie, dedicó su editorial a los más de 100.000 muertos por COVID-19. Murieron millones de personas en todo el planeta. La pandemia sorprendió a todos los países más poderosos como a los más pobres. Todos corren detrás de los acontecimientos que van imponiendo, destacó el conductor de Gente de a Pie.
¿Qué hacer frente a tanto dolor? Laburar. ¿Qué tal ha laburado el gobierno? A mí me parece que una de las virtudes que tiene el gobierno actual es precisamente su capacidad de trabajo, lo cual no significa que vos hagas todos los goles que te propones, pero en todo caso hay una capacidad de trabajo muy grande, en particular en las áreas de salud y de economía, donde la dinámica es muy, muy alta. ¿Qué hacer frente a tanto dolor? Y te lo vengo diciendo el primer día. Hay que bajar el tono, hay que enojarse menos, hay que ser menos agresivo. Todos los argentinos hemos padecido la pandemia. Las desigualdades preexistentes se acentuaron. La gula de los sectores dominantes no cesó. La codicia de los dueños del dinero y del poder en Argentina no cesó. No quisieron, algunos ni siquiera quisieron pagar el aporte a las grandes fortunas. Es tremendo todo eso, pero a la vez creo que lo que hay que tener cuidado en un mundo en el cual muchas personas han visto restringidos sus derechos, todos hemos visto restringidos sus derechos, muchos hemos visto restringidos nuestros placeres, y son muchos han tenido pérdidas, hay que ser muy cuidadoso para no ser antagónico con otros argentinos que también padecen. Hay restricciones de derechos que son válidas, yo creo que son válidas, ahí sí uno puede interpretar, y que sin embargo son enojosas, y hay que estar a cubierto de la tentación de señalar muy, muy duramente aquel que, por ejemplo, está fuera de la Argentina y quiere volver, o aquel que quiere reunirse con los amigos o demás. No digo que no haya que regularlo, no digo que no haya que sancionar las faltas. Lo que digo es, hay que calmarse, hay que ser más solidario, hay que ser más humano, hay que entender más. En la Argentina faltan abrazos y no sobra. En la Argentina falta solidaridad y no sobra. En toda esta situación dificultosa, vuelvo a rescatar o a señalar cómo se ha podido, en un país muy amplio como es la Argentina, un país geográficamente muy expandido, un país con el Estado hecho puré por años, años de crédito y de daño, y en particular por las políticas deliberadas del gobierno de Mauricio Macri, cómo se ha podido realizar operativos de vacunación en todo el país, con una distribución equitativa en las provincias, en tiempos relativamente veloces a partir de que lleguen las vacunas, sin escándalos importantes, ni mucho menos, y numéricamente irrisorios, cómo se pudo hacer todo eso, y en ese sentido ahí aparece, creo, la capacidad que siempre existe entre los argentinos de hacer frente a la crisis, de atar con alambre, de darle para adelante, de organizarse y demás. Sigue siendo una gesta como las vacunas se embarcan, y lo estamos viendo en estos días, en Moscú, en la China, en Albuquerque, Estados Unidos, en México, y van a venir de otros lados muy pronto. ¿Cómo se embarcan las vacunas ahí y llegan a los lugares más recónditos de la Argentina en un lapso relativamente breve? Y eso significa niveles de organización, de esfuerzo y de solidaridad que debemos valorar, que debemos resaltar, y de nuevo, debemos pensar en el mundo. Ha habido mucho dolor en la Argentina, va a seguir habiendo, ha habido muchas pérdidas. Una parte de los que tenemos una ideología nacional, popular, democrática, distributiva, es precisamente tratar de tender la mano, de no avivar los odios, de reconocer los derechos de todos y de seguir remando para adelante.
Ahí está la palabra del querido compañero Mario Weinfeld en su clásico editorial de Gente de a Pie. Recordamos que, a propósito, el gobierno nacional decretó 5 días de duelo nacional como consecuencia del fallecimiento de más de 100.000 personas víctimas del coronavirus desde el inicio de la pandemia. Declara ese duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de 5 días, como consecuencia del fallecimiento de más de 100.000 personas habitantes de nuestro país víctimas de la COVID-19, dice el decreto 459 publicado en el Boletín Oficial. La norma lleva a la firma del presidente Alberto Fernández y del jefe de gabinete Santiago Cafiero. La otra noticia que debemos destacar también es que Gamaleya, el Instituto Gamaleya de Rusia, tal como informáramos, aprobó el primer lote de vacunas Sputnik V producidos por Laboratorios Richmond en Argentina, y solo resta la aprobación de la ANMAT para que dichas dosis se sumen a la campaña de vacunación. El anuncio fue realizado por el presidente del laboratorio, Marcelo Figueiras, en videoconferencia con el presidente Alberto Fernández. Se trata de un lote de 140.625 dosis. Pronto, indicó, se irán liberando el resto de las dosis que ya produjo el laboratorio, 1.300.000 del componente 1 y 1.010.000 del componente 2. Figueiras expresó: nos llena de orgullo sumar nuestro humilde aporte. 6 grados la temperatura en la ciudad de Córdoba a las 3:43, la humedad 71%, cielo despejado. La música, querida Andrea Giannetti. Y ya le escucho a mi querida Sonia Ferraris desde La Plata.
Con todo mi mascoterío despierto, por aquí dando vueltas. Claudio, querido. Sí, están todos acá alrededor.
¿Y en el acuario cómo andamos? ¿Cómo está el acuario? ¿Hay rebelión?
No, ellos están con las luces apagadas, están todos dentro de su castillito, sí, descansando como corresponde, pero lo tengo a Neo por acá, a Diego, a Frida, están todos dando vueltas, claro, porque saben que es viernes.
Totalmente, están de joda.
Tal cual.
Saben que están de fiesta, si la dueña está despierta, ellos tienen que estar despiertos.
Obviamente, se viene el fin de semana, ellos lo saben como yo, claro. Así que estoy bien acompañada, además de la compañía de los oyentes, como siempre, Claudio querido, que ya van dando sus presentes, mira, a través de nuestro WhatsApp.
Muy bien.
Buenas noches, queridos amigos, nos dicen por aquí, estamos firmes con el Diario Nacional, gran abrazo, buen fin de semana para toda la barra, nuestro cantorazo Jorge Villar, por allí, el amigo tempranero, como siempre, un beso para Jorge.
Abrazo. Hola,
buen día, Claudio querido, aquí vamos por llegar a Piedra del Águila. Buen día, Sonia, ¿cómo estás? Hoy llevamos vacunas rusas, compuesto 2 y vacunas chinas. Buen fin de para todos los amigos de Radio Nacional. El termómetro del camión marca 3 grados por aquí, el cielo está despejado. Apa. Hay algo de viento, nos dice Alejandro.
Bueno, te digo, 3 grados en Piedra del Águila, Sonia, es verano, ¿sí?
Sí, digo, por supuesto.
Claro, porque al lado de los 6 nuestros allá es verano. Así que hoy no hace como otros días, pobre Alejandro, que nos comenta que son 5 grados bajo cero, 8 grados bajo cero. Hoy son 3 grados, ¿no? Por lo menos más tranquilito se va por la ruta, ¿no?
Sí, obviamente, Claudio. Mira, contra los 3 grados 4 que tengo aquí en La Plata y el 95% de humedad, calculo yo que los 3 grados de Ale en este momento en la Patagonia deben ser un veranito de San Juan, más o
pero
menos.
Totalmente, por eso mismo. Bueno, un abrazo, Alejandro. Abrazo alegrante.
Hola, Sonia. Hola, Claudio. Buena madrugada y buen fin de, nos dice Carlos Ponce, como siempre, allí también presente en nuestra madrugada. Muy bien. Llegó el viernes, por aquí estuvo primaveral, ojalá se mantenga el fin de semana. Saludos desde San Luis, Argentina, nos dice Mario, nos envió una foto de la tarde de ayer en San Luis, te digo, un cielo celeste hermosísimo, así que se veía justamente primaveral la jornada, ojalá así también esté el fin de semana por la zona de San Luis. Beso también para Miguel Ángel Estrella, que se suma desde Luján de Cuyo, como siempre allí en la provincia de Mendoza. Y Miguel de Quilmes, Claudio querido, también nos saluda. En un ratito, si te parece, compartimos su mensaje.
Dale, con mucho gusto, querida Sonia. Bueno, vamos a empezar a recorrer. Como Alejandro recorre siempre la Patagonia, seguramente, la Ruta Nacional 237, la 40, nosotros ahora vamos a recorrer también otras regiones del país desde la música, Sonia.
Así es, mi querido Claudio. En este caso, recorremos nuestra tierra en busca de esos personajes, ¿no?, que forman parte de estas historias contadas y cantadas. Como, por ejemplo, la del Duende del Bandoneón. ¿Te parece? Alfredo Ávalos se llega con esta zamba de Pedro Favini y Oscar Valles en el comienzo de nuestro diario.
Adentro comienza a fechar la gente al llegar, porque el baile ya empezó. Se pone a tocar y empieza a cuerpear Miguel con su bandoneón. Fuelle por ahí, le pide tomar un trago en el mostrador. ¿Será que tendrá reseca la voz de puro trasnochador?
Al otro lado.
Permiso, señor, yo quiero pasar, también santiagueño soy. No puedo faltar. ¿Dónde está tocando Miguel Simón? Sabe que no puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón.
Lindo estoy, que venga lo que falta.
La noche al pasar se quiere quedar paseando de sol a sol. Intenta teclear, no quiere aflojar Miguel con su bandoneón. Yo sé que a Miguel lo sale a encontrar el duende del bandoneón. Y después con él se quiere quedar metido en su corazón.
Al otro lado.
Permiso, señor, yo quiero pasar, también santiagueño soy. No puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón. Sabe que no puedo faltar allí donde está.
Pero ponete bien el barbijo, haceme el favor.
Radio Nacional presenta Radio Araos. Efemérides. Hoy, el escarbadientes.
Como hoy, pero en 1881 se inventaba el escarbadientes. Este nuevo objeto fue llevado a cabo por el leñador George Tracy, quien, a partir de quejas por comida en los dientes, se le ocurrió esta brillante idea. Comenzó cortando troncos de árboles de gran tamaño, y si bien al principio le salían similares a palitos chinos, logró reducir su tamaño hasta llegar a los escarbadientes. Así quedaron estas miniaturas, que fueron vistas como inservibles, pero que después tomaron mucha relevancia. Recordemos que también George, debido al rechazo popular, decidió hacer una casa con escarbadientes, que le llevó aproximadamente 20 años. Hoy se encuentra en exhibición en Ámsterdam, Holanda. Siempre que se nos queda atorado un pedazo de comida en los dientes, recordemos a George Tratton, el inventor del escarbadiente.
La música que nos une.
Están tocando nuestra canción, José Luis Roca, domingo de 1 a 4.
Nacional, la radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
el sello inconfundible de la orquesta del maestro Mariano Mores y el tango de Mores y Castillo, Mulatada.
¡Qué grande, Marianito! Siempre Marianito Mores presente en nuestro Diario Nacional y en esta secuencia musical, como solo el Diario Nacional por la radio pública te lo puede ofrecer. Faltan 5 minutos para las 4 de la mañana, ya pronto, la primera hora de nuestro Diario Nacional, y vamos a hablar de un tema que siempre es excluyente casi todas las jornadas de nuestras madrugadas, y es el del coronavirus, ¿no? Concretamente, bueno, vamos a escuchar la palabra del director de promoción y protección de los derechos humanos de Formosa, José Saavedra, quien habló sobre la campaña de vacunación en esa provincia y en especial de las personas en contexto de encierro, al señalar que el servicio es integral, por lo tanto, nadie puede estar exento de poder vacunarse. El diálogo de Saavedra con LRA 26, Nacional Resistencia.
Como decimos nosotros, el servicio de atención es integral. Uh-huh. Por lo tanto, ningún ciudadano puede quedar exento de la protección. Nuestro gobernador siempre repite, la salud y la vida es lo primero para nosotros. Entonces, se habilitaron todas las escuelas de la provincia, más allá de los centros de salud, los hospitales que tenemos en cantidad, se habilitaron hasta los centros deportivos, ¿no? Para atender lo que se venía, ¿no es cierto? Previendo lo que se venía. Lo importante de esto, de todo esto, por eso se pudo hacer una gran contención de la epidemia, el trabajo mancomunado entre la población y el gobierno. El gobierno dispuso de una enorme cantidad de logística y de personal preparado para esta atención. Por supuesto, lo que va de este mes, gracias a eso se ha testeado más del 100% de la población de Formosa, de la totalidad de la población de Formosa.
Ahí hablaba el funcionario formoseño José Saavedra, director de promoción y protección de los derechos humanos en esa provincia. Ahora el testimonio brindado por el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, quien comentó que Chubut ya alcanzó el 60% de la población vacunada con la primera dosis. El diálogo con LRA 9 Nacional Esquel.
El Ministerio de Salud de la Nación, el trabajo en conjunto que está haciendo la Nación, provincia y municipio, y con el apoyo constante que estamos recibiendo, bueno, es una alegría recibir a Verónica, a Gastón, que son parte del equipo del Ministerio de Salud de la Nación, y para mostrarles el trabajo que se está desarrollando en la provincia, el empezar a salir a los barrios, empezar a ir a las casas, y que la vacuna sea realmente el derecho que tenemos que brindar a todos los pobladores, y en eso estamos, así que un orgullo que estén con nosotros y poder mostrar el trabajo que estamos llevando adelante. En salud, lo más importante es garantizar la accesibilidad. Eso es un derecho fundamental que nunca lo tenemos que vulnerar. Y en esto nosotros lo que estamos haciendo es, los que no pueden llegar al sistema de salud, nosotros ir a buscarlos para garantizarles ese derecho. Si uno toma en cuenta el grupo de mayores de 18 años, que es el grupo objetivo que tenemos hoy por hoy, estamos alrededor del 60% ya de la población con al menos una dosis. Así que no estamos tan lejos de ese objetivo, tenemos que reforzar, salir a los barrios, caminar, ofrecer la vacuna a todos los que se quieran vacunar para que la primavera la podamos vivir de otra forma ya, llegar de otra, estamos todos muy cansados, la gente está cansada, nosotros estamos cansados, así que creemos poder llegar a la primavera en otra situación.
Ahí está la palabra del ministro de Salud de la provincia de Chubut, Fabián Puratich, en diálogo con la radio pública de Esquel, refiriéndose a la continuidad de la campaña de vacunación, y confirmó además el porcentaje de vacunación con la primera dosis, que alcanzó al 60%. Bueno, en un rato vamos a escuchar al prestigioso médico cordobés Hugo Pizzi, hablando de la situación epidemiológica y comentando que nunca tuvimos tantas vacunas como ahora, ¿está? Una posición positiva y optimista del doctor Pizzi, que en rigor de verdad es la realidad, porque Argentina ya superó los 32 millones de vacunas recibidas para su plan de inmunización. 4 de la mañana en toda la República, servicio informativo de Radio Nacional en la voz del querido amigo y compañero Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Convierten en ley los cambios al monotributo y a los bienes personales. Ambos proyectos fueron aprobados por unanimidad en la Cámara de Senadores y crea el programa de fortalecimiento y alivio fiscal para pequeños contribuyentes. En el mismo debate, el Senado sancionó de manera definitiva un expediente de reforma destinado a los activos de inversiones financieras en moneda nacional. La inflación del mes de junio fue del 3,2%. Las consultoras y entidades de la plaza financiera local también habían estimado esa cifra por debajo del 3,3% registrado en el mes de mayo. De esta manera, el primer semestre del año acumuló una inflación minorista del 25,3% y del 50,2% en los últimos 12 meses.
Deportes. Boxeo internacional. El argentino Sergio Maravilla Martínez anunció su nueva pelea. El ex campeón del mundo estará una vez más sobre el ring el próximo 18 de septiembre en Madrid. Se enfrentará al británico Brian Rose, que tiene 32 victorias, 8 por nocaut y 6 derrotas. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 10 grados 9 décimos, humedad 81%, el cielo está mayormente nublado. En Buenos Aires la actual es de 6 grados 3 décimos, humedad 88%, el cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Juegos Olímpicos Tokio 2020. Cobertura especial de todas las disciplinas deportivas. Donde juega Argentina está la radio pública.
Es nacional.
Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu
bendita la luz de tu mirada.
una de las más bonitas canciones de amor, de coincidencia, de cuando se llega a tiempo. Allí estaban Maná y Juan Luis Guerra abriendo la hora en nuestro momento sensible, Claudio. Bendita tu luz.
Qué lindo Maná. México, México y Dominicana juntos, ¿eh? Maná y... Digo bien, México y Dominicana juntos. Y Juan Luis Guerra, naturalmente, que se iniciara ya por la década del 80 con la 440 y luego él hizo una exitosa carrera solista, el querido Juan Luis Guerra. Después te tengo algo preparado para 4:30, Sonia. No me voy a quedar atrás, te aclaro ya, ¿eh?
Ay, claro. Redóbleme la apuesta, porque esa es una de las canciones de amor que más me gustan. Qué
calor,
ya, ¿no?
Sí, no, aparte es preciosa, es preciosa. Bueno, comenzamos el momento delicado, sensible, romántico, en este Diario Nacional, pero yo no me quedo atrás, ¿eh? Ya le voy a presentar a alguien importante también, ¿eh? Un bolerazo vamos a escuchar. Bueno, contame cómo está el tiempo por allá, dale.
Tenemos aquí en la ciudad de La Plata 4 grados, 6 décimas de temperatura, 3 grados 4 la sensación térmica, con cielo totalmente despejado, y en la ciudad de Buenos Aires, sin viento en superficie, 6 grados 3 décimas la temperatura, la humedad 88%.
Bueno, muy bien, Buenos Aires nos lleva 3 décimas nomás. Aquí en Córdoba ya vamos a estar actualizando seguramente en un ratito. 6 grados la temperatura, 71 el porcentaje de humedad, cielo totalmente despejado. Mínima de 12, dice acá. Vamos a ver qué pasa. Máxima de 23 para esta jornada de viernes 16 de julio del 2021. Cielo despejado por la madrugada y la mañana. Algo nublado por la tarde, volverá a despejarse en la noche del viernes, antesala del fin de semana. ¿Algún mensajito por ahí, Sonia? Te escucho.
Tenemos por aquí, claro, como siempre, Claudio, querido, los presentes de nuestros compañeros. Decíamos hace un ratito, nos escribía Miguel desde Quilmes. Hola, queridos amigos, Sonia, Claudio, buen día, tengan un excelente fin de... Debo ser algo iluso, porque no dejo de sorprenderme por las andanzas de los siniestros personajes que nos han gobernado durante 4 años y algunos siguen al frente del Poder Ejecutivo Provincial, como en el caso de Jujuy. ¡Cuánta vergüenza ajena siento por culpa de gente que más vale no mencionar! Todos sabemos quiénes son. Tengo amigos bolivianos y peruanos ante quienes debo deshacerme en disculpas por las salvajadas de estos inocuos. Bueno, ya hice catarsis, ahora discúlpenme ustedes, un abrazo de oso convaleciente, nos dice Miguel entonces, nuestro amigo de Quilmes, ¿eh? Como siempre allí presente, Claudio querido, a través de nuestro WhatsApp, y también vamos a mandarle un beso enorme a tu tocayo, Claudio de Córdoba, que nos da su presente también, aquí compartiendo mi Diario Nacional junto a ustedes. Buen fin de semana y a seguir cuidándose, que cada vez falta menos.
Falta menos, cada vez falta menos, a cuidarse, a vacunarse y naturalmente ser más optimistas, ¿eh? Tenemos que ser más optimistas, con más esperanzas, porque ya en algún momento vamos al encuentro de nuestros seres amados. Muy pronto, será muy pronto, ¿eh? 4:10 de la mañana, momento deportivo, ¿eh? Primera salida de nuestro compañerito talentoso, el hombre de pasión nacional, hombre de relatores, y es Lautaro Villamor, que nos comenta los resultados de ayer. Lautaro, buen día.
Un abrazo grande para vos, para toda la audiencia en el Diario Nacional. Buen viernes. Viernes de fútbol, el regreso de la Liga Doméstica, de la Primera División, de la máxima categoría de nuestro querido fútbol. Te ampliaré en breve la cobertura extraordinaria de los medios públicos para cubrir el fútbol de la Primera División. Pero ayer, claro, hubo actividad, hubo Copa Sudamericana, octavos de final, partidos de ida. La semana que viene se juegan los partidos de vuelta. El Santos de Brasil derrotó 1-0 a Independiente. Nacional de Uruguay, de local, en el Clásico uruguayo, cayó 2-1 ante Peñarol. El gol de Gonzalo Bergesio para los locales, ya en tiempo de descuento. Deportivo Táchira 2, Rosario Central 2. Y por supuesto, destacar la victoria de San Lorenzo en la final del fútbol femenino ante Boca. Después de empatar 1-1, ganó 3-2 en los penales. Además, hubo un partido de Copa Libertadores, fue empate entre Olimpia 0, Internacional 0.
Muy bien, Lautaro Villamor, muchísimas gracias. Ya vamos a venir con más información. En un ratito nomás les voy comentando algunos de los temas del día. Por ejemplo, página 2 en su portal titula Argentinic, un enorme orgullo que estemos produciendo una vacuna de esa calidad, destacó el presidente de la República, recordando que el Instituto Gamaleya aprobó el primer lote de vacunas Sputnik producidas en Argentina cuando la ANMAT lo autorice. Comenzará la distribución nacional. El Ministerio de Salud destacó que este hecho otorga visibilidad internacional y posiciona al país como un actor clave en la elaboración de vacunas en el mundo. Debemos también señalar que hoy Cristina Fernández de Kirchner declara en la audiencia pública por el memorando con Irán, jornada clave por la nulidad de la causa. El tribunal fijó para esta jornada solo podrán exponer 3 imputados. La primera en hablar será la vicepresidenta y le seguirán la abogada Lucila Larrandart por Andrés Larroque y el viceministro de Justicia Juan Martín Mena. La audiencia oral y pública ante el Tribunal Oral Federal por los planteos de nulidad que hacen tambalear la causa del memorando con Irán se hará este viernes a las 12:30 y se podrá seguir por YouTube. La primera en hablar, todo indica, será la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Otro de los temas destacados, lo habíamos comentado, encontraron 29.600 balas antitumulto que había donado el canalla de Mauricio Macri para apoyar el golpe genocida contra Evo Morales. Fueron halladas en un depósito de la policía. Los cartuchos indudablemente son argentinos, ratificó el comandante de la policía boliviana, Johnny Aguilera, quien además indicó que ya estaría identificado el funcionario de la Policía de Bolivia que había recibido el armamento por parte de la Gendarmería Nacional. A propósito del tema Bolivia, Tupac Amaru denunciará a Gerardo Morales por apoyo logístico al golpe en Bolivia. Vamos a denunciar a Gerardo Morales, Mauricio Macri, Oscar Aguad, entre otros, porque estamos absolutamente convencidos de que hubo un apoyo logístico, militar y económico en la preparación del golpe militar a Evo Morales en 2019, aseguró a la radio pública Alejandro Coco Garfagnini, coordinador nacional de la Tupac Amaru. Estamos denunciando que un avión militar de Estados Unidos con la hija del expresidente Donald Trump, Ivanka, aterrizó sin autorización del Congreso de la Nación en el aeropuerto de Jujuy. El mismo provenía de Colombia y permaneció ahí conjuntamente con el avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina, aseguró. Y agregó, luego de ese encuentro, Morales, junto a 16 brigadistas, viajaron a Santa Cruz de la Sierra Bolivia para apagar un incendio. Tupac Amaru denunciará a Gerardo Morales por el apoyo logístico al golpe en Bolivia. Jorge Macri se bajó de la interna bonaerense de Juntos. Se va a llamar Juntos ahora, la alianza de Juntos por el Odio. Bueno, se terminó bajando el intendente de Vicente López, quien afirmó que va a trabajar para lograr una lista única. Algunos hablan de heridos de las nuevas alianzas electorales y focalizado más en la alianza opositora, de Juntos por el Odio. Otro de los temas destacados, la Iglesia llamó a deponer odios que despersonalizan, mentiras y noticias falsas. El enfático pedido se produjo en el cierre de la Semana Social 2021 de la Iglesia Católica, un encuentro virtual que se desarrolló desde el lunes último y reunió a dirigentes pastorales, sociales y empresarios bajo la consigna «Soñemos con una humanidad nueva». La Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina exhortó a deponer odios que despersonalizan, mentiras y noticias falsas que impiden el sano debate y distanciamientos ideológicos que no hacen más que generar enemistad, al reiterar la necesidad de la búsqueda del diálogo y la cultura del encuentro. Otro de los temas, lanzan un programa que elaborará un mapa genético del país para aplicar políticas públicas desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología. La iniciativa se llama Poblar y tiene el objetivo de recolectar datos genómicos, fenotípicos y de estilo de vida que permitan el armado de un mapa genético argentino para desarrollar políticas públicas en materia de medicina de medicina de previsión. Lo decíamos, el Senado en el Congreso aprobó el marco regulatorio de producción de cannabis medicinal, reiteramos, con 56 votos a favor, 5 en contra y una abstención. El proyecto de ley que continúa su debate en la Cámara de Diputados propone la iniciativa de convertir al cannabis en otro commodity de los que exporta la Argentina. Otro de los temas destacados es que convierten en ley los cambios al monotributo y a bienes personales. La Cámara de Senadores convirtió en ley un proyecto que crea el programa de fortalecimiento y alivio fiscal para pequeños contribuyentes, el que permitirá que los monotributistas no deban afrontar ninguna deuda acumulada por la diferencia resultante entre los que pagaron entre enero y junio y los nuevos valores establecidos por la ley 27.618. Otro de los títulos destacados, el índice de los precios al consumidor subió un 3,2 en junio. Las consultoras y entidades de la plaza financiera local también habían estimado esa cifra por debajo del 3,3 registrado en mayo, según el relevamiento de expectativas del mercado REM que realiza el Banco Central a fin de cada mes. 4:18 de la mañana en toda la República Argentina, 5 grados 8 la actual temperatura en la ciudad de Córdoba, 75 el porcentaje de humedad. Cambió la rotación del viento del cuadrante norte a 3 kilómetros por hora, cielo despejado, máxima estimada para hoy 23 grados. Tenemos actualizados datos del tiempo, querida Sonia, en Buenos Aires y La Plata, contame.
Tenemos por aquí, sobre la ciudad de Buenos Aires, Claudio, el cielo despejado, 5 grados, 9 décimas la temperatura, la humedad 89%, con el pronóstico indicando una máxima de 16 grados hoy y cielo despejado. Y sobre la ciudad de La Plata, también el cielo despejado con 3 grados 2 décimas de temperatura.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Bueno, habló Hugo Pizzi, el querido doctor Hugo Pizzi, hombre de la medicina de Córdoba, prestigioso, facultativo, profesional, dando cuenta de la situación epidemiológica, y expresando que la campaña de vacunación va a pasos agigantados. Nunca tuvimos tantas vacunas como ahora, dijo, y la logística va a un ritmo muy rápido. Hay lugares en los que vacunan las 24 horas, inclusive, y hay autovac para aquellos que no quieren bajarse de los autos para vacunarse. La palabra de Hugo, en diálogo con LRA12, Nacional Santo Tomé.
Bueno, en general la campaña está a pasos agigantados porque nunca tuvimos tantas vacunas como ahora. Realmente están llegando vacunas de China, están llegando vacunas de Rusia, estamos fabricando vacunas en Argentina, la inglesa y la rusa. Hay 4 provincias que compraron per se la vacuna CanSino, que es una vacuna que todavía no entró al país, pero en 20, 22 días llegan. O sea que el panorama es muy halagüeño y además la logística va a un ritmo muy, muy rápido, a tal punto de que hay distritos del país que han puesto hasta las 24 horas para vacunarse. Y hay otros distritos del país donde de pronto cuando notan que un barrio periférico tiene poca vacunación, va un equipo móvil a vacunarlos a su lugar de origen. O sea que en general está todo muy rápido y hay muchos autovac, que el autovac en épocas de frío es bueno para todas las personas que de pronto no quieren bajarse, ni mucho menos. Lo único que tienen que hacer es mostrar su documento, se le hacen unas preguntas y se los vacuna. O sea que vacunas hay, tenemos que ir rápido.
La palabra del prestigioso médico cordobés Hugo Pizzi. Habrá campaña gratuita Olfat Test para detectar casos de coronavirus. Habló a propósito de este tema el doctor en ciencias biológicas, Diego Carnieluti, en diálogo con LRA6 Nacional Mendoza.
Efectivamente, es un test de olfato. Este test olfativo para evaluar el olfato, ¿no?, que es uno de los sentidos que se ve afectado por la infección de coronavirus, ¿no? Hay estudios nacionales e internacionales que demuestran que el principal síntoma con mayor prevalencia en manifestarse frente a una infección por coronavirus es la pérdida del olfato total o parcial. Esto se ha visto aproximadamente entre el 70 y el 80% de los pacientes que cursan la enfermedad, mientras que el aumento de la temperatura se registra aproximadamente en el 40% de la población. Por eso consideramos que es importante e interesante medir, evaluar la pérdida del olfato como un síntoma temprano de la enfermedad de coronavirus. Si nosotros identificamos a una persona que está con pérdida de olfato, de acuerdo a las directivas del Ministerio de Salud de la Nación, una persona con pérdida de olfato se la debe considerar como caso sospechoso. Por lo tanto, ese ciudadano debe aislarse y efectuarse un test confirmatorio, que es el test de PCR. Por lo tanto, esta prueba del olfatest actúa como un pretest o un test de screening para luego confirmar por medio de la PCR.
La palabra del doctor de en Ciencias Biológicas, Diego Carnieluti. Se suma ahora los conceptos vertidos por la reconocida patóloga pediátrica argentina, radicada en Londres, Marta Cohen. Bueno, se refirió concretamente a las reuniones que tuvieron lugar en Gran Bretaña para producir vacunas en nuestro país. Nosotros ayer dábamos cuenta de la misión encabezada por la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, y la asesora Cecilia Nicolini, asesora presidencial, quienes mantuvieron reuniones con científicos de AstraZeneca y la Universidad de Oxford para analizar estrategias implementadas en la producción de vacunas contra la COVID, medidas frente a las nuevas variantes y ensayos en niños y adolescentes en el marco de la gira que realizan por el Reino Unido. Escuchemos la palabra de Marta Cohen con Nacional Folclórica.
Lo que yo entiendo es que, bueno, han venido con una agenda muy completa para analizar y proponer poder llevar a la Argentina no solamente la realización de la vacuna, el procesamiento de la vacuna, la manufactura de la vacuna, sino también el envasado de vacuna, que es lo que en este momento se estaría haciendo en México y que entiendo yo que no ha tenido un buen resultado, porque no ha sido muy eficiente. Entonces, lo importante es que, bueno, se pueda hacer todo en nuestro país, va a ser todo muy eficiente. Los vi a todos muy entusiasmados, bueno, para traer vacunas de todos los lugares posibles. Entiendo que hablamos de la de Moderna, que está llegando próximamente, de la de Pfizer, que están tratando de destrabar el problema para que lleguen las vacunas. Pero bueno, también han hecho, entiendo, muchos contactos. Entiendo que hoy seguían con su agenda apretada de contactos. Entiendo que se iban a encontrar con el profesor Andrew Pollard, que es el hacedor genio detrás de la vacuna de Oxford, en persona. Así que, bueno, bienvenido sea que hayan decidido tomar el toro por las astas, como digo yo, y venir aquí a poner en marcha el tema de vacunas hechas en Argentina, porque obviamente cambiaría la situación de Argentina si se dispone de tantos millones de dosis como se necesitan.
La palabra de la patóloga pediatra residente en Londres, Marta Cohen. Vamos ahora a escuchar atentamente a la periodista Abril Rea, quien consignó que España está atravesando la quinta ola con aumento de casos por la variante Delta. El diálogo que mantuvo con el Panorama Nacional de Noticias.
La quinta ola que estamos atravesando, que actualmente, bueno, se registraron 22.000 casos nuevos con 10 fallecidos. Esto indica que sube la incidencia cada 100.000 habitantes. Aquí se mide cada 100.000 habitantes. Estamos en 470 cada 100.000 habitantes. Esto ya se considera una quinta ola, pero como bien dijiste, es totalmente diferente al resto. La primera fue en el mes de abril del año pasado. Luego en octubre, fines de octubre, principios de noviembre, recordamos que, para que te des una idea, estábamos entrando en el invierno, en octubre, noviembre del año pasado. Sí. Y luego, en el mes de febrero, principios de febrero, hubo la tercera ola, ya saliendo de lo que era el invierno crudo, y una cuarta ola que fue en el mes de abril, mediados de abril, donde fue una ola no tan pronunciada, pero ola en sí que fue considerada una cuarta ola. Ya en una etapa de vacunación que va avanzando, estamos en una quinta ola donde prácticamente la mitad de la población española está vacunada con las dos dosis, estamos hablando del 47% de la población que ya tiene las dos dosis con la pauta completa. Ahora se está empezando a vacunar a los jóvenes y luego a los más pequeños para que luego, cuando comiencen las clases en el mes de septiembre, pueda estar ya prácticamente la población vacunada. Se espera para el mes que viene tener el 70% de la población vacunada y de esta manera ya cumplir con el objetivo del gobierno, que era llegar al 70% en el mes de agosto. Pero repasando, esta quinta ola es una quinta ola diferente porque si bien hay más casos detectados, más sí, positivos, pero hay menos fallecidos y menos ingresos en la UCI.
Está la palabra de la periodista Abril Rea desde España. Vamos con el testimonio del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, el querido compañero, sobre Formosa. Recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos difundió una resolución en la cual decidió levantar las medidas cautelares dictadas en relación a una denuncia presentada sobre mujeres embarazadas que se encontraban escondidas en el monte formoseño sin atención médica, al constatar que no se pudieron comprobar esos hechos. Y cuestionó la falta de cooperación por parte de los actores que formularon el pedido de intervención del organismo. La decisión de levantar la cautelar me pareció coherente, fue una operación armada por Clarín, resaltó el secretario de Derechos Humanos de la Nación en diálogo con Darío Villarruel.
Particularmente me puso muy contento porque veníamos trabajando en la Secretaría fuertemente para que levanten esta cautelar. Bueno, la decisión me pareció la coherencia, ¿no? Un poco de coherencia en tanta especulación, claro, ¿no? Porque claro, imagínate claro, que por mi propia historia, apenas me denuncian esto, abrí los ojos, salimos a la reunión y lo primero que empecé a investigar que era esto que me estaban denunciando, ¿no? Acá en Argentina sí hubo robo de bebés, sí arrancaron a los bebés de los brazos de sus madres y obvio que muchos fuimos víctimas de eso y está muy lejos de vivir una experiencia similar, por suerte. Entonces que me denuncien esto lo vi como algo muy grave y automáticamente, digo, cuando salimos de ahí ya a la hora había encontrado esas denuncias que eran falacias, que las personas estaban en hospitales, establecimientos médicos, los bebés también, digo, cualquier cosa estaban hablando. Y bueno, después volvimos de Formosa a todo lo que se armó y bueno, y después sorprendido por la operación que estaba armando Clarín, que también entendimos del primer momento, porque tenemos un diálogo directo con la provincia y con los datos que nos iba acercando la provincia, que esto era una fake news, ¿no? Digo, parte de una operación que se estaba llevando adelante, como surge cada tanto contra Formosa y contra sus autoridades políticas.
Ahí está la palabra del subsecretario, no del subsecretario, del secretario de Derechos Humanos de la Nación, el compañero Horacio Pietragala Corti. Tecnópolis, quiero comentarles, ya cumple 10 años y su directora María Rosenfeld sostuvo en Radio País que el parque es la expresión de lo que nos pasa como sociedad. Escuchemos.
Bien, cumpliendo 10 años. Y bueno, repasando un poco la historia de este proyecto público y cultural que bueno, que llegó a todos y a todas y que pudo plasmar el arte, la ciencia y la tecnología. Y bueno, que también en este contexto de pandemia supo reconvertirse y convertirse en un centro sanitario y ahora en un vacunatorio. Cristina acaba de hacer Cristina Fernández de un libro que recorre la historia de Tecnópolis y que vamos a estar presentando el viernes. Y dice justamente eso, que hay veces en que los sucesos son el resultado de un impensable como confluencia de coordenadas históricas y de coyunturas políticas y también de circunstancias personales e institucionales, y que Tecnópolis es el resultado de eso. Y bueno, es así que ante la negativa del uso del predio de la avenida Figueroa Alcorta, bueno, surgió la búsqueda de otro espacio, y así surgió Tecnópolis. Y también en aquel momento estaba pensado para su inauguración en noviembre, que era el Día de la Soberanía, pero también sucedió que unos días antes falleció Néstor Kirchner, así que también no hubiera sido posible tampoco esa feria. Así que bueno, la historia muchas veces se encarga de acomodar las cosas.
La palabra de la directora de Tecnópolis, María Rosenfeld, en diálogo con Radio País. Hace unos días, concretamente la semana pasada, se estrenó el documental María, el Nadie lucha por lo que no ama, que cuenta la vida de la actual intendenta del partido bonaerense de Moreno, Mariel Fernández, quien creció en el barrio popular de Cuartel Cuarto y en 2019 fue electa en el municipio. Quiero decir que este documental se encuentra en el canal de YouTube de Mariel Documental, y en el programa Ahí Vamos dijo que los gobiernos populares son los que protegen a los más humildes.
Se llama Nadie lucha por lo que no ama, pero no lo hice yo igual, es Vicente, que es Vicente Linares, que es un compañero que conocí cuando tomamos la decisión de la candidatura para intendenta. Me lo recomendaron porque él trabajaba, es cineasta y trabajaba también haciendo campañas. Y cuando él vino a Moreno vio algo que le llamó la atención, que era totalmente distinto, y bueno, cuando ganamos las PASO me propuso, que él tenía muchas ganas de hacer un documental contando un poco la historia, porque me decía, es una historia para contar porque es distinto a todo lo que vi, y bueno, así que fue un poco su idea. Yo siempre cuento, Gisela, que, y también lo hablo con mis compañeros y compañeras de militancia, que esa historia, mi historia es como puede ser la de cualquier mujer de que vive en el conurbano. O sea, todos mis compañeros y compañeras tienen historias durísimas, incluso algunos más que yo, pero por supuesto que lo que se puede mostrar, digamos, o que puede llamar la atención, es que nosotros en esa adversidad nos organizamos. Creamos organización popular, gestionamos con el Estado, y en un momento que ya nuestra organización había crecido tanto y que Moreno había tenido tantas malas gestiones municipales, tomamos la decisión de que nos podíamos hacer cargo nosotros del gobierno municipal. Acordate que Moreno también había pasado algo gravísimo, que fue la explosión de la Escuela 49, y eso es como que ya es... era terrible para nosotros, y bueno, dijimos, esto no puede seguir así, nosotros no podemos hacer cargo, nos venimos haciendo cargo de una parte de Moreno, bueno, hagámonos cargo de todo. Yo milito de muy chica, de muy jovencita, de casi de nena, porque en realidad la realidad nuestra hace que vos seas parte de un montón de cosas que, bueno, obvio que no entran en el documental porque hay que hacer una serie, pero... de la participación en la iglesia, ponele que era, teníamos un cura que era peronista y era un cura de base que trabajaba en barrios humildes, y con él organizábamos cosas, o acompañarla a mi mamá a las reuniones que se hacían en una peña folclórica, donde hoy es la Chicharra, la acompañábamos, se reunían los vecinos para ver cómo se hacía para mejorar el barrio, porque bueno, era un barrio semi-rural.
Ahí está la palabra de la intendenta del partido bonaerense de Moreno, la peronista Mariel Fernández, la compañera Mariel Fernández. Mandamos un abrazo grande ahora a la compañera Liliana Galván, que nos saluda desde La Falda. Qué bueno poder escucharte. Claudio, buen día. Saludos desde La Falda. Me pregunta si sigo viviendo en Capilla del Monte. No vivo en Capilla del Monte. Eso fue al comienzo cuando me vine a vivir a Córdoba, estuve viviendo dos meses aproximadamente frente al Uritorco, ahí en el Valle de Punilla. Pero ahora estoy en la ciudad de Córdoba, querida Liliana. Bueno, muchas gracias por tu mensaje. 4:36, levantamos cortina. Querido Gabriel Ceni, bienvenido. En Córdoba a las 4:37, humedad 75%, cielo despejado, máxima 23 grados. Voy a escuchar a Sonia atentamente.
Tenemos muchos mensajes que agradecer, Claudio querido. Han llegado a través de nuestro WhatsApp 11-65-84-0870. Nos dice Marcelo desde Hudson. Buen día, Sonia, Claudio. Gracias por estar siempre, por acompañarme cada madrugada. Un abrazo para todos. Siempre están los anti-verdad, los que lucran con el dolor. Son como aquellos que hablan de paz y democracia y después venden armas. Me duele mucho la esencia de la violencia que existe en los que gobiernan las naciones del mundo. Desde que el ser humano comenzó a dejar datos históricos, casi 6.000 años, solo hubo en la Tierra 25 sin guerras en el mundo. Besos, buen fin de semana también para Marcelo. Muchísimas gracias por acompañarnos allí desde Hudson y por su presente, claro. Buen día, Sonia, Claudio, la única verdad es que no se bancan que Cristina esté siempre presente. Les deseo buen fin de a todos los oyentes de Nacional. Besos, Oscar de Castelar. Buenas noches, Diario Nacional, Sonia, Claudio. Hoy mi atención estará puesta en la declaración de la jefa por el tema del memorándum. Sus palabras siempre ponen las cosas en contexto y tienen efectos varios. Les deseo un feliz fin de semana. Abrazos para ustedes. Maxi, presente desde Paraná. Mi hija Emma, de 35, se vacunó con la Sputnik. Y el domingo en Rincón de Milberg, cerquita de Tigre, por todas las instituciones, se ven vacunando a full. Gracias por las vacunas. Ya recibimos mi mamá, mi hermana, mi cuñada, dos hermanos, mi hija, sus dos dosis. Yo también, mi esposo también. Gracias, dice Olga de General Pacheco. Claudio, qué felices nos ponen estas cosas, por Dios.
Totalmente, pero mirá vos, casi toda la familia vacunada. Sí. Bueno. Nos alegra sobremanera, mucha felicidad nos causa, nos genera mucha, mucha felicidad. Un gran abrazo, un gran abrazo para toda esa familia.
Más mensajitos, hola, buen día, Sonia, Claudio, buen fin de abrazos y besos. Gustavo, desde Salta, viajando a Cafayate, nos cuenta que se toma una semanita a la vuelta, así que a descansar, Gustavo, nuestro amigo camionero, uno de tantos, un placer, como siempre, acompañarte en la ruta. Hola, Sonia, Claudio, excelente madrugada. Quiero saludar muy atentamente a Claudio y decirle cuánta razón tiene. Excelente el discurso del presidente ayer. Muchos saludos, no escribo seguido, pero siempre estoy. Atentamente, Diego de Villa Ballester, presente una madrugada más. Lina, desde San Martín de los Andes, por aquí nos dice Claudio, se acerca el Día de la Amistad, hay muchas palabras, frases, historias y libros enteros que hablan de esta fecha, pero la palabra solita lo dice todo. Mientras la tengas bien entendida en tu mente y corazón, ya nos estamos preparando para este 20 de julio. Gracias por el tiempo compartido. Amigos, buena madrugada para todo el equipo y Mirta. Desde Munro nos dice, espero que sigan compitiendo entre ustedes para ver quién sorprende al otro y pone el mejor tema musical. Chicos, no saben cómo mimarnos ya.
Bueno, pero es un juego que hacemos, es muy lúdico lo que hacemos con Sonia, ¿sí? Es muy lúdico. Bueno, no sé si tenés...
No, dejése para el final a ver con qué nos sorprendés, Claudio.
Bueno, muy bien. ¿No tenemos más mensajes entonces? ¿Podemos sorprender?
Claro.
Bueno, muy bien. Bueno, yo hoy encontré esto que a mí me encantó. es un poquito larguito, pero bueno, no importa, vamos a escucharlo atentamente. Yo creo uno de los mejores cantantes de lo que se llama salsa comercialmente, un gran guarachero, un hombre que ha cantado guajiras, guarachas, guaguancó, mozambique, bueno, todo lo que vos quieras. Puertorriqueño, él ya ha fallecido hace un tiempo, y me refiero al gran Héctor Lavoe, Sonia. ¡Apa! Voz romántica también, Héctor Lavoe, ¿eh? Y vamos a escuchar este tema que te va a encantar. Yo sé que te va a encantar, después me vas a escribir. Vamos a pedir la tarde porque estamos un poco retrasados, pero escuchárate porque te va a encantar. Y ahí lo puso Gabriel Ceni, está bien, déjalo, déjalo, Gabriel, déjalo ahí, déjalo, dale, dale. Tema de Miguel Amadeo, Depende de ti.
Enamorado estoy de un imposible, confunde mi pensar la vana espera. Voy viviendo de ilusión y fantasía, esperando un amor que nunca llega. Ampárame, Señor, ¿por qué me deja que yo siga insistiendo en su cariño? Si sabes a conciencias que es absurdo y que jamás yo lograré tenerla, tú que tienes poder de complaciente, y ayúdame a olvidarla, te lo ruego. En tus manos yo pongo mi dilema. De ti depende si me salvo, si me pierdo. Y ayúdame a olvidarla, te lo ruego. En tus manos yo pongo mi dilema. De ti depende si me salvo, si me pierdo. Enamorado estoy de un imposible, confunde mi pensar la vana espera. Voy viviendo de ilusión y fantasía, esperando un amor que nunca llega. Ampárame, Señor, ¿por qué me dejas que yo siga insistiendo en su cariño? Si sabes a conciencia que es absurdo y que jamás yo lograré tenerla, tú que tienes poder de complaciente y a dilema, de ti depende si me salvo, si me pierdo. De ti depende, Dios, de ti depende, depende.
todo el año Nacional, la radio pública. Alejandro Ponlesica presenta un artista, una canción. Hoy, Mercedes Sosa.
Uno de los momentos trascendentes de la vida de la música argentina es cuando nace el movimiento del nuevo cancionero con Armando Tejada Gómez, Eduardo Aragón, Tito Francia y Oscar Matus. Entre tantos autores y tantos momentos importantísimos, hay un momento perfecto donde la letra de Tejada Gómez y César Isela crean Canción con Todos. En el álbum Mercedes Sosa en Argentina, grabado en el Teatro Ópera y acompañado por Omar Espinosa en guitarra, acompañado por Domingo Cura en percusión, y con los arreglos y la dirección de José Luis Jatinera de Dios, que acompañaba a Mercedes en muchos lugares de Europa, apareció esta versión excepcional, donde canta todo el mundo, incluyendo por supuesto al público fanático y agradecido de que Mercedes estuviera nuevamente en la Argentina.
Con la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro valido, estaño y soledad. Verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.
Todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Así sea. Muchas gracias.
Lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
bien. Querido locutor que está en Radio Nacional, en este momento no me sale el nombre, estoy hablando de Córdoba y me encanta escuchar este programa, por todas las noticias que dan. Y me gustaría escuchar a esta hora, que son las 3 de la mañana, un poquito pasada, Yo Soy Aquel.
Buenas noches, profesor. Buenas noches, Sonia. Compartimos con ustedes el día de nuestra patrona del pueblo, la Virgen del Carmen, en el Arrayán Tucumán. A ustedes el abrazo de Hugo Guerra.
Buen día, compañero. Hablo Oscar de la Plata. Bueno, Claudio, querido, a la izquierda no la entiendo yo. En el 2015, en la segunda vuelta, votaron a Macri y ahora están en contra de Alberto. No vendan humo, izquierda, querida, ya los conocemos. Un abrazo, un besito a Sonia.
Buenas madrugadas, Claudio y Sonia. Quisiera escuchar el tema de César Barón Apurredón, Tarde o Temprano, Carlos de Mendoza. Gracias.
De nuevo WhatsApp. ¿Qué se puede esperar de esta oligarquía nativa porteña que salieron 10.000 veces a la calle a protestar contra la libertad, contra la vacuna, y se contagiaban que daba miedo? Toda la vida, desde 200 años, esa oligarquía nativa son los autores del peor de los asesinatos, por ejemplo, cuando mataron al Chacho Peñalosa.
Hola Sonia, hola Claudio, buen día, soy Nora Eugenia desde Salta. Bueno, celebro primero haberlo escuchado al compañero Coco Garfagnini, que estuvo acá en Salta cuando estuvimos en la sede de Tupac Amaru de Salta.
Ahí teníamos las voces amigas desde Córdoba. Bueno, el amigo que nos pedía Yo Soy Aquel, lo pasamos hace 2 días, por Rafael. Un abrazo bien fuerte a Hugo Guerra, a mi coterráneo Oscar de aquí de La Plata, un beso inmenso. A Carlos de Mendoza, que sugiere algo por César Banana Pueyrredón, ahí tomamos nota, claro. Hugo Asás, Nora Eugenia, desde Salta también allí presente en nuestra línea nacional, Claudio querido.
Muchas gracias, querida Sonia. 4:54, 6 para las 5 ya, Sonia. 2 horas de programa, qué rápido todo. Qué rápido todo, y naturalmente seguimos con nuestra rutina periodística federal. En este caso, vamos a escuchar al presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, donde se definen criterios para los traslados de jueces. La Comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura comienza a discutir el criterio que se seguirá para definir eventuales traslados de jueces, luego que la Corte Suprema de Justicia resolviera que los traslados de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi eran provisionales. Me siento agraviado por Bruglia, porque él dice que se lo quiere destituir. Estoy a favor de llamar a concurso de los 12 cargos. Nunca se presentó un concurso dentro del Consejo de la Magistratura, destacó su presidente Diego Molea.
Hoy tratamos el tema de los traslados. El doctor Bruglia ha hecho una nueva presentación. Él sigue insistiendo con algunas cuestiones que yo hoy planteé, que me siento agraviado, porque él plantea que se lo quiere que destituir políticamente, y lo cierto es que él estuvo trasladado de una manera ilegítima. Entonces, ante eso, nosotros hemos avanzado con los concursos como corresponde. Lo que vamos a hacer es analizar el resto de los jueces trasladados, pero lo que hoy adelanté, que yo estoy a favor de llamar a concurso de los 12 cargos, porque ya también ha planteado la Corte que hay los casos en que tengan acuerdo de Senado tampoco representan que el cargo lo tengan de manera definitiva, con lo cual la lista de 10 se ha ampliado a 12 para nosotros.
Ahí habló el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Diego Molea. Ahora el testimonio de la gerenta de la UDAI de Bahía Blanca, Karina Pizarro. Bueno, una UDAI, ustedes saben que es la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión, y vamos a hablar de jubilaciones, donde se reconocerán aportes por tareas de cuidado. El diálogo con Nacional Bahía Blanca.
La verdad que sí, es una excelente noticia que dieron a conocer ayer el presidente Alberto Fernández y nuestra titular Fernanda Raberta. La verdad que es un reconocimiento de aportes por tareas de cuidado para muchas mujeres que no solamente trabajan en el mercado formal de trabajo, sino que además luego cumplen la tarea no menor de criar a sus hijos en sus hogares. Uh-huh. Vos sabés que es una política pública que tiene inclusión con cara de mujer, como nos gusta decir a nosotros, porque hoy hay muchas mujeres que cumplen 60 años y que cuando no llegan a los 30 años de aporte, con la moratoria existente, vigente en este momento, no alcanzan a cumplir ese requisito. A veces quedan en 24 años, 25, pero no llegan a los 30. Uh-huh. Así que la verdad que el reconocimiento de aportes por estas tareas de cuidado le va a poder dar el beneficio de la jubilación a muchas mujeres. Uh-huh. Vos sabés que hoy una de cada 10 mujeres solamente alcanza los 30 años de aportes trabajando en el mercado formal. Y eso, muestra un poco la desigualdad existente entre hombres y mujeres en lo que respecta al trabajo formal. Que para nosotros es una política que trae justicia social, es un derecho universal, viene a cortar las brechas del acceso a la seguridad social. Sí. Por esta distribución desigual del trabajo, también viene a reparar estas desigualdades que por supuesto son de género. Uh-huh. Y que por supuesto también la pandemia puso al descubierto, ¿no?
Vamos ahora a escuchar al periodista especialista en política internacional Mariano Sarabia, periodista cordobés, en diálogo con Radio Nacional La Quiaca, refiriéndose a la situación de Cuba y señalando que Sudamérica y todo Centroamérica, el Caribe, es un territorio en disputa.
Que haya protestas ya nos plantea el primer gran tema, Iván, que no hay una dictadura, como dicen algunos medios hegemónicos y como dicen algunos mercenarios disfrazados de periodistas. Entonces, no hay una dictadura, porque si hubiera una dictadura no habrían protestas. Nosotros hemos tenido una dictadura, nosotros en Argentina tuvimos una dictadura y no había protestas, no podía haber protestas. En Bolivia, que está ahí cruzando las fronteras de ustedes, hubo una dictadura, hubo un golpe, de verdad, y cuando la gente protestó la masacraron, con armas que les vendía o les daba un gobierno neoliberal de Argentina, ¿no es cierto? Eso sí era una dictadura, ahí no podía haber protestas. En Cuba hay protestas, con lo cual no hay una dictadura. ¿Y por qué hay protestas? Porque hay desabastecimiento, porque está faltando algunos alimentos, porque están faltando algunas medicinas. ¿Y por qué hay desabastecimiento? Porque los periodistas nos tenemos que preguntar. No hay desabastecimiento, hay desabastecimiento y faltan cosas justamente por el bloqueo. Es el único país del mundo que está tan bloqueado por el imperio estadounidense. Ni siquiera Estados Unidos le hace esto a sus acérrimos enemigos, no se lo hace a Irán, no se lo hace a China, no se lo hace a nadie, se ensaña con Cuba. Y es el bloqueo más largo de la historia, 60 años. Y eso impide un montón de cosas, porque además es una isla y porque depende, el 60% de los insumos son importados y un montón de cosas. Yo te digo sinceramente, trabajo en relación con una clínica que se llama Che Guevara, que opera de cataratas a nuestros viejitos y a nuestras viejitas acá en Córdoba, que antes de que existiera iban justamente a Villazón o a Tarija a operarse. Ahora que está esta clínica, desde hace varios años ya operaron a 5.000 cordobeses que no tienen ni jubilación ni obra social. Muchas veces las donaciones que vienen del País Vasco, de Cataluña, de otros lugares, no pueden llegar por el bloqueo estadounidense. Y eso que estamos en Córdoba, no estamos en Cuba. Pero el bloqueo se ve constantemente en la vida cotidiana. Y ese es el gran tema. Si alguien está realmente preocupado por lo que pasa en Cuba, hay que empezar diciendo que levanten el bloqueo de Estados Unidos, ¿no?
Vamos ahora, después de escuchar a Mariano Sarabia, al servicio informativo de la radio pública, en la voz de nuestro querido compañero y amigo, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:02 minutos. Alberto Fernández destacó el paso importantísimo en la producción de vacunas Sputnik en la Argentina. El Instituto Ruso Gamaleya aprobó las primeras 140.625 dosis del componente 1 producidas en el país por laboratorios Richmond. El mandatario aseveró que esto se produjo gracias a una empresa privada que puso la tecnología en función de la producción. Aprueban 3 decretos sobre la ampliación del plan de vacunas y medidas contra el COVID. Establecen un marco regulatorio para la vacunación y extienden la emergencia sanitaria y las medidas de contención para mitigar la propagación del virus. Recalde, del Frente de Todos, dijo que se busca promover vacunas destinadas a niños, niñas y adolescentes.
Deportes. Copa Sudamericana, Rosario Central y Deportivo Táchira terminaron en empate. El Canalla consiguió un buen resultado en el partido de ida por los octavos de final del torneo. Empató 2-2 con el elenco venezolano. Marcaron Granados y Angarita para el local, mientras que Ferreira y Marinelli anotaron para los conducidos por el Kiri González. La semana que viene se define la llave en Rosario. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En La Rioja la temperatura es de 12 grados, humedad 43%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 5 grados 9 décimos, humedad 89%, el cielo se encuentra despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 están en Nacional, la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
bajas el blues.
Ahí teníamos a la Mississippi abriendo la hora en el aire de Radio Nacional, Blues del Equipaje.
Qué bueno, Blues del Equipaje con la Mississippi, bien arriba, arriba porque comenzó la tercera hora. Le damos la bienvenida
a los de las cinco. Buen día, arriba todo el mundo.
Vamos, 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 despertá, despertá. Abrí los ojos, sacudite, arriba, Gabriel. En toda la República Argentina, iniciando nuestra tercera hora de este Diario Nacional 5-8 en Córdoba. Humedad de 75%, cielo despejado, máxima 23. Vamos a tener cielo despejado casi toda la jornada de este viernes, antesala del fin de semana. Sonia, contame cómo viene Buenos Aires, alrededores, La Plata, Gran La Plata.
Mira, para la ciudad de Buenos Aires, Claudio querido, se espera un viernes con 16 grados de temperatura máxima y cielo despejado. Mañana sábado pintarán algunos chaparrones, ¿eh? En apariencia por la tarde se habla de una mínima de 6 grados y una máxima de 13, y para el domingo cielo parcialmente nublado con una mínima de 5 grados y una máxima de 12. Ahora sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores el cielo está despejado. La temperatura es de 5 grados 9 décimas y la humedad del 89%.
Perfecto, querida Sonia, y como hacemos siempre a esta hora, el calendario de pagos de la ANSES.
Muy bien, hoy viernes 16 de julio contamos que se pagan jubilaciones y pensiones a beneficiarios con documentos terminados en 5, cuyos haberes no superen la suma de 25.923 pesos. También se abona la asignación universal por hijo, la asignación familiar por hijo y la asignación por embarazo a quienes tengan documentos terminados en 5. Las asignaciones por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 6 y 7. El plan Progresar para garantizar el derecho de terminar estudios a jóvenes del país hoy corresponde a titulares con documentos concluidos en 8 y 9. Y de la mano del programa Hogar para la compra de garrafas, hoy cobran este beneficio personas con documentos finalizados en 5, Claudio.
Bueno, querida Sonia, mira, tengo una noticia bárbara, me da mucha alegría, ¿no? Acá son 5 y 10 de la mañana, ¿sí? En París son las 10 y 10, calculo yo, me lo va a ratificar esta querida amiga, compañera de LRA 26, Nacional Resistencia, que nos está escuchando desde muy lejos, ¿eh? Desde muy lejos, Claudio querido, te estoy escuchando desde muy lejos. No voy a decir dónde, vamos a mantener el secreto, pero desde muy lejos nos está escuchando. Ya lo dije, París, qué boludo, sí, ya está, París no se escucha. Soy un tonto. Bueno, te mando un abrazo grande, una querida compañera, Noelia Moreira. Un gran abrazo, Noelia. Bueno, me alegro mucho que estés por ahí cuidándote, disfrutando y cuidándote. Qué bonita, qué gran alegría. Bueno, una gran compañera, que la conocí en Cosquín, cuando hicimos la transmisión allá por 2014, que era cabecera nacional Córdoba y que salía para toda la 50 de la radio pública y también por la folclórica. Y ahí conocí a Noelia Moreira, que estaba invitado, me acuerdo, a la delegación de Chaco uno de esos días, y ella representaba Radio Nacional Resistencia y nos comentaba la historia de cada uno de los integrantes de la delegación chaqueña. Bueno, un gran abrazo, Noelia. Realmente muy feliz me hace que nos mande este saludo, nos está escuchando, ¿eh? Qué bonito esto, ¿eh? Nos está escuchando desde París, che, a las 10 y 10 de la mañana. Ay, 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 Claudito, despertad. Bueno, a propósito de los horarios, ¿no? Quiero comentarles que vamos a hacer la radio de los Juegos Olímpicos, Sonia, a partir del 23 de julio, de la semana próxima y hasta el 8 de agosto, inclusive vamos a hacer la radio de los Juegos Olímpicos, por lo tanto, toda la actividad, ya que Tokio nos lleva 12 horas, se va a desplegar entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos a estar nosotros presentes, porque naturalmente va a haber mucha actividad en todas las disciplinas deportivas y vamos a tener a cada periodista de distintas radios públicas informando constantemente, minuto a minuto, segundo a segundo, hora a hora, lo que está pasando con los Juegos Olímpicos. Por eso han determinado nuestros queridos compañeros de la dirección de la radio que el Diario Nacional se prolongue por una hora más, pero vamos a comenzar más tempranito. A las 2 de la mañana, a partir del viernes 23 de julio, estará el Diario Nacional, hasta el 6 de agosto inclusive, de 2 a 6 de la mañana, naturalmente, con toda la actualidad nacional e internacional, pero también, con la información de los Juegos Olímpicos, porque somos la radio de los Juegos Olímpicos, Radio Nacional, la radio más importante del país. Y hablando de deportes, concretamente, y de fútbol específicamente, nos habla de la primera fecha Lautaro Villamor. Lauta, te escuchamos.
Audio, prometíamos hablar del regreso de la Liga Profesional, la primera división del fútbol argentino con enorme cobertura de relatores Pasión Nacional. A las 19 horas, Unión Boca. Allí estará Eladio Regui, Alejandro Apo y el Cone Fernández junto a un gran equipo para una fecha que continúa a las 21:15 entre Sarmiento de Junín y Estudiantes de La Plata. Ese partido se podrá observar por la televisión pública. Y te cuento cómo viene el fin de semana. Fíjate, mañana sábado 20:15 Vélez Racing, allí Javier Vicente, Leandro Ile y Gustavo Jere. Estaré además haciendo allí los estudios centrales. El domingo 13:30 Huracán Defensa y Justicia, Damián Zárate, Alejandro Fabri, gran equipo, el amigo Daniel Corujo en los estudios centrales, para luego dar paso a las 4:45 de la tarde para Arsenal San Lorenzo. Allí tendré el lujo de acompañar al gran Jorge Godoy, que estará relatando, y en los comentarios Néstor Centra y Santiago Lucía. Y atención, porque el domingo de fútbol tiene a Víctor Hugo Morales para River Colón, 18 horas. Víctor Hugo junto a Alejandro Apu y Viviana Vila para dar paso a las 20:15 a Independiente Argentinos junto a José Gabriel Carvajal, Daniel Cascioli y también un gran equipo de relatores Pasión Nacional. Extraordinaria la cobertura de la radio pública. En un rato nada más, el clásico de vuelta en vivo, pegadito a las 6. Claudio.
Gracias, querido Lautaro Villamor, 5:15 de la mañana. Bueno, comentaba de la compañera Noelia Moreira, está becada Sonia en París, ¿sí? Porque Ajá. Se está llevando a cabo, fíjate vos, hasta el 19 de agosto, una formación internacional en la producción de documentales sonoros diseñadas por la ENS Louis Lumière, con el apoyo del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores y de Radio France Internacional. Está destinado a una decena de jóvenes profesionales extranjeros que se han ganado becas de la Embajada de Francia y del Institut Français local. Entre las becadas está nuestra Noelia Moreira, que procede de Resistencia, capital del Chaco, licenciada en Comunicación Social, docente de la Universidad Nacional del Nordeste, maestranza en Comunicación Digital Interactiva en la Universidad Nacional de Rosario y colega periodista de nuestra Radio Nacional Resistencia, LRA 26. Está haciendo la beca, si no está, está haciendo la beca. Así que bueno, más orgulloso, ¿no? Más orgullosos todavía, ¿eh? De Noelia. que se está formando profesionalmente, llevando a cabo una beca hasta comienzos de agosto. Bueno, nos alegra enormemente de saber de ella y de su capacidad, pues una periodista notable, Noelia, y representa a la radio pública allí en Francia, en una beca que tiene el apoyo, reitero, del Ministerio Europeo y Asuntos Exteriores y de Radio Francia Internacional, ¿eh? Ganó una beca de la Embajada de Francia, Noelia, y del Instituto Francés. Bueno, nos enorgullece, Sonia, ¿eh?
Sí, por supuesto. Le mandamos un beso enorme y nos encanta, ¿no? Estar tan lejos, pero tan cerca a la vez.
Tan cerca y tan lejos, tal cual. Y escuchando la radio, no puede sacarse, por supuesto, con mucho gusto está escuchando la radio pública, su radio también, pues ella es trabajadora de nuestra radio pública. Bueno, orgullosos de ella, orgullosos de ella, le mandamos un besito enorme, enorme, enorme. Bueno, seguimos con el Diario Nacional, 5:17 de la mañana. Actualizamos los datos, Sonia, contame.
Sí, por supuesto. Sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores, Claudio querido, el cielo está despejado, la temperatura es de 5 grados 5 décimas, la humedad del 95%, se espera hoy una máxima de 16 grados con cielo despejado, y aquí en La Plata sigue despejado el cielo, la temperatura es de 3 grados 2 décimas, la humedad 98%.
Bueno, muy bien, querida Sonia, recordando que el Papa envió una carta al presidente de la República y pidió abundancia de bendiciones para la Argentina. El presidente Alberto Fernández recibió una carta del Papa Francisco en la que le agradece el mensaje que en su momento le hiciese llegar a su santidad con motivo de verse sometido hace 10 días a una cirugía por divertículos en el colon en un policlínico de Roma, del cual fue dado de alta ayer y se encuentra en plena recuperación el Santo Padre. En la misiva que llegó al jefe de Estado a través de la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, el Papa le expresa que ha recibido el atento mensaje de pronta recuperación que con motivo de mi hospitalización en el policlínico Agostino Gemelli ha tenido la cortesía de enviarme. Le agradezco este gesto y su amabilidad. Además, el sumo pontífice señaló, elevo mis oraciones al Señor Jesús para que también en estos tiempos difíciles a causa de la pandemia conceda al querido pueblo argentino abundancia de bendiciones para que pueda avanzar por caminos de justicia, fraternidad y progreso. Esa es la misiva que le mandó el Papa a Alberto Fernández, presidente de la República. Seguimos hablando de geopolítica, seguimos hablando también de la hidrovía, de los ríos argentinos, y habló el docente e historiador de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Guillermo Cabiasca, quien expresó, en referencia a la administración de los ríos argentinos como el Paraná, por ejemplo, que su manejo fue el eje de disputa en la región a lo largo de varios siglos, y a eso hizo referencia recientemente el presidente Alberto Fernández. Señaló que la geopolítica debe plantearse como una concepción regional.
La hidrovía, o sea, el Paraná, es estructurante históricamente de nuestro país y es sería como la columna vertebral sobre la cual se construyó nuestro país originalmente. Pensemos que desde la llegada de los españoles fue el lugar por donde ellos accedieron al territorio y desde el cual primero de la Asunción, que fue Buenos Aires Asunción, y después de la Asunción se fundaron las otras ciudades hasta Buenos Aires de nuevo, la en su segunda fundación, todo se hizo a lo largo del Paraná, ¿no? Y la disputa por quién controlaba el Paraná, quién controlaba el Uruguay, quién controlaba el Río de la Plata, tanto para establecer el control territorial específicamente como para introducir y sacar mercaderías, ha sido el eje de la disputa en nuestro país y en la región, en el río, en la cuenca del Plata, ya a lo largo de varios siglos, ¿no? El presidente se refiere a eso específicamente en la actualidad, en la cual uno de los puntos clave, no solo en la economía argentina, en la economía argentina y de los países de la región, y en la economía mundial, es la explotación de los recursos de la zona, los recursos de la cuenca del Plata, no sorprende para nada, al contrario, el tema es cómo, por qué y hacia dónde vamos con esa referencia, ¿no?
A propósito de la hidrovía, después de escuchar a Guillermo Cabiasca, a propósito de la hidrovía, decía, el 14 de septiembre, mirá vos qué fecha, el día de mi cumpleaños, el Estado asume la administración plena de la hidrovía. La Administración General de Puertos se hará cargo y deberá decidir quién draga y baliza durante un año. No se resolvería por licitación, sino por contratación directa. Después vamos en los próximos días seguramente, o con un poquito más de tiempo, vamos a conocer los próximos pasos hacia la toma del control estatal de la hidrovía. Pasamos al tema Cuba nuevamente. Pasamos al tema Cuba. Habló la ex embajadora argentina Juliana Marino en Cuba, refiriéndose a las inéditas protestas que se realizaron en varias ciudades de Cuba contra el gobierno cubano, y afirmó, se trata de mostrar que son movilizaciones espontáneas cuando no lo son. La escuchamos a Juliana Marino.
Esta situación de Cuba no comenzó ahora, comenzó en junio, comenzó a organizarse de plataformas exteriores y que incentivaron la organización de elementos muy disolventes del interior de Cuba para favorecer estas movilizaciones que, según mi experiencia de muchos años ahí, no tienen nada que ver con la forma en que se ha expresado, se expresa el pueblo cubano en general. Es un ataque directamente, como lo ha dicho Bruno Rodríguez Parrilla y también el presidente, de carácter oportunista, aprovechando las condiciones de Cuba con respecto al agravamiento del bloqueo durante el gobierno de Trump y que continúa Biden, sumado las condiciones que provoca la pandemia en marco de ese bloqueo. Oportunista porque les da la oportunidad de plantearlo como una intervención humanitaria, un planteo de un corredor humanitario. Para ayudar siempre estoy SOS antes del tratamiento del tema una vez más. No sé, 29 veces se trató años en las Naciones Unidas el tema del levantamiento del bloqueo. Y montado en una situación con respecto a la pandemia, unos picos últimos, en distintas cifras de muerte a las que Cuba está acostumbrada y en una condición de Cuba que siempre se preocupó mucho por bajar las estadísticas de fallecimiento, por ejemplo, la mortalidad infantil, por ejemplo, haber extendido los años de vida de 78 años, ¿no es cierto? Y acerca de esto, presentar el tema como un tema humanitario, como si Cuba no pudiéramos atender a una conflictiva interna determinada. La situación de Cuba no es fácil, económicamente hablando, con desabastecimiento. Ahí se escuchaba al propio canciller Bruno Rodríguez explicar el tema de las proveedoras de electricidad, etcétera, en pleno verano. Esto ya se sabe, se ha vivido en el periodo especial. Y de lo que se trata es hacerlo aparecer como movilizaciones espontáneas cuando no son movilizaciones espontáneas. Además, producidas por sectores que lo han hecho muy vandálico, condiciones que no tienen que ver con la vida cubana, ni con inclusive las características que han tenido algunas veces inmovilizaciones o expresiones de descontento por parte de algunos sectores.
Ahí está la palabra de la ex embajadora argentina en Cuba, la compañera Juliana Marino. Desde ya nuestra más absoluta solidaridad, como bien digo siempre, nuestra más absoluta solidaridad con el heroico pueblo cubano y también nuestro apoyo al gobierno de Miguel Díaz-Canel. Nuestro apoyo permanente al gobierno de Miguel Díaz-Canel. No al bloqueo. Basta de bloqueo salvaje. Bien, Argentina superó ayer los 32 millones de vacunas recibidas desde el inicio de su plan de inmunización tras la llegada ayer por la tarde desde China de otro avión de la línea de bandera Aerolíneas Argentinas con 768 mil dosis de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus. A propósito, habló la viróloga Ana Ceballos, remarcando la necesidad de reforzar la campaña de vacunación entre los más jóvenes, el diálogo con LRA7 Nacional Córdoba.
No, esto está ocurriendo en muchos lugares, que la gente, fíjense lo que le pasó a Estados Unidos le sobraban vacunas, la gente joven no es como reticente a vacunarse. no cree en la vacuna. No cree en la vacuna, esa es la verdad. Entonces creo que el mensaje que uno tiene que seguir dando es ese. Hay que vacunarse. A lo mejor nos vamos a tener que vacunar todos los años, como la gripe. Hoy no lo sabemos. Hay que vacunarse y hay que mantener las medidas de aislamiento, porque justamente ese grupo que ustedes mencionan, que es más reticente a la vacunación, es el que más se reúne también, porque es la verdad. O sea, es el que menos hacen más reuniones, es la que circula más. Si no, usted vea qué pasa un sábado y domingo en el Parque Sarmiento. O sea, circulan y son aglomerados sin barbijo.
Ahí está la palabra de la viróloga Ana Ceballos. Vamos a escuchar ahora el testimonio del director del hogar de ancianos Ruca Canay en la provincia de Neuquén, Nicolás Albarracín, donde hubo un brote de COVID-19 en el citado geriátrico. El diálogo con LRA 52, Nacional Chosmalal.
Bueno, la situación por hoy, hasta el día de hoy, estamos bien. Los adultos que están internados, cuatro que están en el hospital, están en buen estado. Los 14 adultos que están en el gimnasio municipal también están en buen estado. Y esto es un minuto a minuto, ¿no? Esperando que, claro, que todos vuelvan al hogar, que es su casa. Hay 18 adultos que están contagiados con COVID-19 y 9 compañeros de trabajo. Ajá. Están todos nuestros compañeros de trabajo con aislamiento obligatorio, y en total son 42 y están todos cumpliendo su aislamiento obligatorio.
La cepa Delta implica el uso de otro tipo de barbijos, lo dijo el prestigioso médico cordobés Oscar Atienza, en diálogo con LRA 30, Nacional Bariloche. Atienza, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, se refirió a la importancia de utilizar barbijos quirúrgicos ante la presencia de la cepa Delta. Lo indicado es utilizar el N95 o del CONICET, que son de alta eficiencia. Lo escuchamos.
Se viene un momento en el que hay que mejorar un poco todo lo que es la filtración del aire que respiramos, ¿no? Hay que empezar a usar barbijos de calidad, ya los tapabocas que estamos teniendo no sirven. Esos tapabocas de tela que hacíamos, que vienen con florcitas, dibujitos, la verdad es que no sirve. Si quieren usar ese tipo de tapabocas, debajo tienen que ponerse como mínimo un quirúrgico que filtra mucho mejor el aire. En realidad sería lo indicado ir solo con el quirúrgico, no usar ese doble barbijo, pero hay que avanzar hacia eso: barbijo quirúrgico, barbijo N95 o los del CONICET, que son los de más alta eficiencia, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que con la variante Delta esta necesitamos mucho menos partículas para poder enfermarnos, entonces con muy poquita cantidad de partículas que nosotros respiremos nos vamos a enfermar. Y eso es lo que hay que tratar de evitar hoy en día.
Palabra de Oscar Atienza. Vamos ahora al testimonio del concejal Marcelo Oncharuk, concejal de Patagones. Hay decisión política, dijo, para implementar la carrera hospitalaria. El diálogo con LRA2, Nacional Viedma.
Esto de la carrera hospitalaria se viene dilatando porque es algo que se viene hablando de hace años. La problemática de salud no es moderna, no es de ahora, sino que ahora se hace más visible y más profunda por la pandemia, ¿no? Que realmente toda la sociedad está mirando lo que es salud y se están poniendo en manifiesto las necesidades de resolver cosas que vienen de larga data, ¿no? Nosotros estamos convencidos que la carrera se puede llevar adelante, solo que hay que tomar la decisión política, que es lo que ha faltado hasta ahora. Nosotros hemos tenido una reunión hace unos 10-15 días con el intendente, estuvo Fabricio Lego y estuve yo por parte de Avanzar, del Frente Avanzar, estaba el intendente, el secretario de salud y el jefe de gabinete, donde la verdad es que tenemos que ser sinceros, fue un acto de grandeza que nos hayan dado la oportunidad de escucharnos. Nosotros somos una oposición dura, pero a su vez también damos propuestas en las cuales aquellos problemas que necesitan soluciones urgentes los vamos a ir presentando ahora. No nos vamos a guardar, no somos mezquinos políticamente. Donde hay una necesidad y creemos que tenemos una respuesta para esa necesidad, la vamos a ir presentando. Me parece que es hora de dejar las mezquindades políticas de lado e intentar aprovechar entre todas las miradas políticas resolver los grandes inconvenientes que tenemos en general la sociedad, ¿no?
Habla ahora el director del hospital de Gualeguaychú, Eduardo Elías, quien consignó que el dato más importante es la ocupación de camas. Hablábamos de la situación crítica que se vive en Entre Ríos por el crecimiento de contagios. Vamos a ver qué decía Elías en diálogo con el LRA42 Nacional Gualeguaychú.
Yo veo, por ejemplo, que los medios dicen 600 casos hoy, un ejemplo burdo. Uh-huh. Fuerte repunte de los casos cuando al otro día tenemos 900. Pero no es un fuerte repunte. Exacto. Porque al otro día capaz que tenemos 500. Uh-huh. Leve descenso, y así estamos con la información. Repunte, descenso, aumento, disminución. Y no es una información epidemiológicamente correcta. Pero el dato más importante es la ocupación cama. Porque yo puedo tener 500 diagnósticos en un día, si ustedes quieren acá, pero si mi ocupación cama es del 60% y la respuesta sanitaria está asegurada, bueno, eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas que tantos diagnósticos no están generando ningún deterioro grave en la calidad de vida de esa gente porque no se internan. En definitiva, la ocupación cama vendría a ser un poco el reflejo del impacto que tiene la pandemia, la enfermedad sobre las personas, independientemente de la cantidad de personas que se infectan, o sea, de la cantidad de diagnósticos que tengo por día.
Ahí está la palabra del director del hospital de Gualeguaychú, Eduardo Elías. Habló con la radio pública de Santa Rosa, Radio Nacional Santa Rosa y la RA3, el investigador del CONICET, Guillermo Docena, quien señaló que la transmisión viral que hay ahora en la calle está controlada. Escuchemos al doctor en bioquímica e investigador del CONICET.
Sí, es cierto, y yo creo que va a ser crítico lo que hagamos cada uno de nosotros en estas vacaciones. Hay un dato que es muy importante, que surgió para mí esta semana, yo diría ayer. Yo estaba esperando las curvas para ver cómo impactó lo del fin de semana, lo de la reunión de la gente en las calles, con muy pocos cuidados, como vimos, y realmente las curvas no se movieron mucho. No hablo de las curvas de contagio, por eso lo vamos a ver recién en 10 días. Pero hay otros parámetros que uno puede evaluar, que hasta ahora han funcionado muy bien, que a los 2-3 días ya refleja la curva cómo aumenta cuando se produce algún hecho de este tipo que en teoría aumentaría la transmisión viral. Acá no lo hemos visto con lo que ocurrió principalmente el sábado, y eso yo creo que la primera conclusión que podemos sacar es que la transmisión viral que hay en este momento en la calle está controlada o es baja, uh-huh. Lo cual nos da la chance de poder tener este tipo de riesgos y realmente no vemos más contagios. Por lo cual, si logramos mantener esta condición, yo creo que vamos a retrasar la transmisión comunitaria de Delta. Ahora, si en las vacaciones de invierno repetimos Semana Santa, vamos a volver al mismo efecto que tuvimos en mayo, donde en una semana se fueron de 20.000 a 40.000. Y ahí sí, cuando tenés tanto virus en la calle, tanto contagio, tanta transmisión, cualquier pequeño desvío de lo que significa protección se va a ver en las curvas.
Ahí está la palabra del investigador del CONICET, Guillermo Docena. La doctora Inés Piñero es referente epidemiológica del Departamento Uruguay y se refirió al trabajo de seguimiento de las personas que arriban al país. Están realizando un seguimiento telefónico, lógicamente. Vamos a escuchar el diálogo que mantuvo con LT11 Nacional, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Hemos tenido, en las llamadas telefónicas que hemos estado haciendo, hemos tenido alguna resistencia por parte de la gente, porque, al no haber un comunicado así público, es como que no sabían de dónde salía esta normativa. Entonces queremos explicar para que la gente sepa y esté tranquila cuando se la llama.
A ver, entonces cuéntenos cómo es el tema.
Bien, desde todos los puntos de ingreso al país, cualquier lugar de frontera, se toman los datos de los pacientes, de las personas que ingresan. Entre esos datos, el teléfono. Porque tenemos que llamar o comunicarnos de alguna manera con cada una de las personas que ingresan para advertirles que estén en aislamiento durante 7 días desde el ingreso y que al séptimo día, al octavo, se hagan una PCR, un hisopado, para ver si tienen o no el COVID. Esto es independientemente de que tengan síntomas o no, o sea, con síntomas o sin síntomas, se le hace igual el hisopado. Esto se hace a través de salud pública, es decir, no lo tienen que pagar ellos. La idea es que estas personas sepas que ingresan al país, o sea, darnos cuenta a tiempo de las cepas que ingresan, dónde están y demás. Estas listas provienen del Ministerio del Interior, es decir, de los controles de aduana o de migración que se hacen en todas las fronteras.
Bien, la palabra de la doctora Inés Piñero. Cambiamos de tema, habló el abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y apuntó contra los jueces Hornos y Borinsky. Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner declara en la audiencia pública por el memorándum con Irán, jornada clave por la nulidad de la causa. El tribunal fijó para esta jornada, tribunal fijó para este viernes la audiencia pública y solo podrán exponer tres imputados. La primera en hablar será la vicepresidenta de la República y le seguirán la abogada Lucila Larrandart por Andrés Larroque y el viceministro de Justicia Juan Martín Mena. Reitero, habló Carlos Beraldi con la radio pública, con Encuentro Nacional, apuntando contra los jueces Hornos y Borinsky. El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, habló acerca de la audiencia pública prevista para este viernes 11:30. Se especula con la posibilidad que se aplace, donde se analizará un planteo de nulidad presentado por la defensa de la vicepresidenta y otros imputados, y aseguró que el proceso contra la titular del Senado y otros nunca debió haber existido. Nunca debió haber existido, ya que no se denunció ningún delito concreto en la causa del memorando con Irán. Vamos a escuchar la palabra de Carlos Beraldi.
Es una audiencia oral y pública en la cual la actual vicepresidenta y otras personas que han sido acusadas en la causa del memorándum seguramente van a tomar la palabra y dar su visión sobre el tema y exponer las razones fácticas y jurídicas que justamente sostienen el planteo de nulidad que se ha hecho. Lo que se le está pidiendo a los jueces que intervienen en este tribunal oral es que analicen todas las violaciones a garantías constitucionales que se produjeron durante el trámite y que, en definitiva, fallen de la manera en que se les está solicitando. Eso es lo que va a ser la audiencia, en donde, bueno, también toman parte quienes hoy desempeñan el rol de querellantes, y también el fiscal Colombo. En realidad, el proceso que se le siguió a Cristina Fernández de Kirchner y a otras personas nunca debió haber existido. Este es un proceso que se basa en una denuncia en donde no se denunció ningún delito, nada concreto, y que determinó que el juez que había intervenido en la primera ocasión, que era el que legítimamente era competente para analizar el caso, desestimó esa denuncia justamente por lo que les estoy manifestando, de que acá no había un delito. Y de manera totalmente artificiosa, burda, grosera, ese expediente terminó siendo reabierto a través de dos fallos que dictaron justamente los jueces Hornos y Borinsky, que son los que hoy, bueno, estamos indicando como responsables de estas nulidades. Es decir, que junto con la nulidad lo que se pide es el sobreseimiento por existencia de delito.
Abogado a Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, recordando que el juez Daniel Rafecas desestimó la causa, reitero, ya que no se denunció ningún delito concreto, desestimó la causa y señaló que la misma había sido reabierta de manera grosera y burda por fallos que dictaron los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Actúan en consonancia con lo que se les pedía desde el poder político, afirmó Beraldi, y apuntó contra el expresidente Macri, a quien acusó Beraldi de manipular, acusó a Macri de manipular a la justicia para perseguir rivales políticos. Cuándo no, el forajido de Mauricio Macri? ¿Cuándo no? Apareciendo como siempre y gran manipulador de la justicia en tiempos que era presidente de la República entre el 15 y el 19. Bien, 5:42 de la mañana, la palabra de Pablo Finkelstein, integrante del Tribunal Electoral de la provincia de Salta. Comienza la campaña electoral, el diálogo con la Radio Pública de Salta.
De acuerdo al cronograma aprobado por el Tribunal Electoral, la campaña electoral comienza mañana viernes 16. Lo puede recibir en su casa con los protocolos correspondientes. Uh-huh. En realidad, la ley, la normativa de campaña no hace referencia a alguna modalidad específica. Uh-huh. Obviamente, a partir de la pandemia y las normas dispuestas por el Comité Operativo de Emergencia, las fuerzas políticas deberán ajustar sus actos de campaña a las restricciones en cuanto a la cantidad de personas, a la ventilación permanente de los ambientes, al distanciamiento, etcétera.
El Diario de Nacional.
Aquí tenemos muchos saludos para enviar, Claudio querido, a compañeros y compañeras que han dado su presente en nuestro WhatsApp. Infinitas gracias a Marcelo de María Grande, allí en la provincia de Entre Ríos. Buen día, nos dice, acá de guardia y escuchándolos. Hace frío, tenemos 5 grados. A Marcelo, entonces, un abrazo bien, bien, bien fuerte. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Y hablando de Entre Ríos, déjame saludar, Claudio querido, a todos los nogoyaenses, que hoy están de cumple. Son 239 años de la fundación de la ciudad de Nogoyá en Entre Ríos, un día como hoy, de 1782. Así que, dicho esto, seguimos agradeciendo mensajes en nuestro WhatsApp. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio. La oposición culpa al gobierno de tantas pérdidas humanas. Gran parte son responsables ellos por tantas confusiones periodísticas que han ocasionado. Y el gobierno está perdiendo tiempo en desmentir. Que Dios haga justicia. Muy bueno el programa, buen fin de semana, nos dice Marcelo desde Río Grande, allá en el norte de la provincia de Tierra del Fuego. Un beso grande, grande, grande para Marcelo también. Hola, buenas madrugadas, querido Sonia, Claudio y amigos del Diario Nacional. Hermosa samba, ustedes sí saben, no solo informarnos, sino también alegrar nuestras madrugadas con bonitas canciones. Gracias por tanto, Mirta y Elvio, les deseamos un fin de bendecido. Por aquí nos dicen también Sonia, Claudio y equipo, saludos desde donde comienza o termina la patria. Luis Páez, nuestro amigo de Salta, gracias por estar allí presente. Hola Sonia, Claudio, gran equipo. A veces por cambios de horario me los pierdo, me faltan palabras para describir lo que siento cuando recupero la vertical y se da reencontrarnos al comenzar el día. Y siendo viernes, es prometedor de un buen fin de semana. Cuidémonos, seamos felices, abrazos cordiales, nos dice Julio César Silva, desde la ciudad de Buenos Aires. Y uno más, mira, Claudio, llega desde el litoral. Hola Sonia, Claudio, los temas que tocan y hablan ambos, más los mensajes de los y las oyentes, hicieron que se me fuera por completo el sueño. ¿Se imaginan lo interesantes que son? Uno siempre se pregunta con qué se vendrá en el próximo bloque. Es notorio el trabajo de ustedes para entrar en el corazón de la audiencia. Les mando un cariño muy especial desde Saladas, Corrientes. Che, amigos, bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Qué lindo mimo al alma, Claudio.
Totalmente, de un afecto inconmensurable, ¿eh? Muy agradecido, amigo. Mucha energía nos da tu mensaje y mucha fuerza. Muchas, muchas, muchas gracias a todos los compañeros, a todas las compañeras que se comunican con el Diario Nacional. Vamos a recordar, Sonia, si te parece bien, ya antes de ir a la pausa, el calendario de pagos del ANSES. Dale.
Sí, como no, rápidamente recordamos que hoy viernes 16 de julio ANSES abona jubilaciones y pensiones a beneficiarios con documentos terminados en 5, con haberes que no superen la suma de 25.923 pesos. También se pagan asignaciones universal por hijo, familiar por hijo y por embarazo a quienes tengan documentos terminados en 5, asignaciones por prenatal y maternidad a beneficiarias con documentos terminados en 6 y 7. El plan Progresar abona este subsidio a titulares que tengan documentos terminados en 8 y 9 y el programa Hogar a quienes tengan documentos terminados en 5.
Perfecto, querida Sonia, 13 para las 6, pausa, enseguida volvemos.
Para la oreja, está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
RAC, Ranking Argentino de Canciones, compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola, somos Fango, un dúo de la provincia de Salta, formado por Marcelo Piorno y Fernando Pipa Medina, en guitarra y percusión. Nuestro tercer disco se llama Anacrónicos, es en formato acústico y queremos presentarles este tema que es nuestro corte de difusión y se llama Héroes Metegol. Espero les guste. Saludos a todos.
Siempre voy por más y siempre tengo menos. Desde que era niño te sueño. Tengo a mi favor un chaleco grueso que cuida el motor que ruge en mi pecho. Agotado de encuentro.
Ranking Argentino de Canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Ahí estamos, a 8 minutos apenas de las 6 de la mañana, ya trámite final del Diario Nacional. Llega el Chelo Ayala con Miriam Tames y todo el equipo del Panorama Nacional de Noticias para seguir informándonos, Claudio.
Exactamente, querida Sonia, 4 grados, 8 décimos la temperatura, 74% la humedad en Córdoba, cielo despejado, máxima para hoy, 23 grados. Vamos a recordar parte del excelente discurso que brindara en el día de ayer Alberto Fernández al inaugurar en Guernica, en la localidad bonaerense de Guernica, una planta depuradora de AISA que va a beneficiar a más de 30.000 vecinos del conurbano bonaerense. Dijo Alberto, algunos negocian con las muertes por coronavirus.
Estamos en 5 días de duelo porque llegamos a un número de muertos que nos duele mucho y que merecen nuestro reconocimiento y nuestro homenaje, porque todos y todas perdimos algún afecto. Y para nosotros no es intrascendente que eso pase, no lo es. Pero tampoco es un negocio, porque hay quienes con esas muertes negocian, hacen su propio negocio, el negocio de dividirnos, el negocio de ponernos en veredas enfrentadas. Y yo estoy seguro, absolutamente convencido que a todos y a todas las argentinas cada muerte les duele por igual. Es una pérdida que quisiéramos que no hubiera ocurrido. Pero en medio de tanto dolor lo que hay que hacer es sobreponerse y avanzar. Y avanzar. Alguien me dijo cuando la pandemia empezó, no hagas nada, deja que todo ocurra porque se van a contagiar igual, que mueran los que tengan que morir. Pero yo no me quedé con esa idea, y la verdad es que hice todo el esfuerzo, con todos los que estamos acá, como decía Axel recién. Primero, para poner a la salud en el lugar que correspondía, porque la salud había sido degradada, solo hagamos memoria. El Ministerio de Salud no existía. Las vacunas se vencían en los depósitos de la aduana. Y una enfermedad como el sarampión, que estaba erradicada en la Argentina, volvió. Porque las vacunas contra el sarampión quedaron olvidadas en esos galpones. Y allí tuvimos que salir rápidamente a construir hospitales que habían quedado en medio hacer y que no querían que terminen de hacerse porque se llamaban hospitales Néstor Kirchner. Y tuvimos que salir a hacer un montón de hospitales modulares en todo el país para ayudar la demanda, a satisfacer la demanda de muchos argentinos que se enfermaban con un virus que hasta el día de hoy no encuentra remedio. No encuentra el modo de curarse. El tiempo de pandemia nos paralizó. En el medio, arreglamos la deuda que teníamos con los acreedores privados, que no la tomamos nosotros. Y ahora estamos trabajando para ver cómo resolvemos la deuda con el Fondo Monetario. Y a mí me impresiona mucho, porque los que tomaron esa deuda y nos obligan este año, en lo que queda de aquí a fin de año, a pagar 5.000 millones de dólares, nos explican cómo debemos negociar. Es impactante. Los que llevaron al país al default, los que se endeudaron, los que dejaron al país sumido en la miseria, vienen ahora y nos explican cómo hay que hacer para salir de la miseria. Es impresionante. Pero yo quisiera que, en honor a los que perdimos, en memoria a los que perdimos, seamos capaces de encarar el futuro de otra manera. La verdad no tiene mucho sentido esto de lucrar con la muerte. La muerte nos duele a todos. Nadie celebra la muerte, solo los asesinos. Y nosotros no lo somos. Y los argentinos no lo somos. Y las argentinas no lo son. Por lo tanto, solo espero que todo esto no sea en vano. Que tanto dolor, que tanto sufrimiento, que tanto padecer, no sea en vano.
Ahí está la palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, en Guernica. Enorme discurso, excelente discurso del presidente cuestionando duramente a la oposición política, a la irresponsabilidad de la oposición política. 5:56 de la mañana, recordamos, el Instituto Gamaleya aprobó el primer lote de vacunas Sputnik producidas en Argentina. Cuando la ANMAT lo autorice, comenzará la distribución nacional. El Ministerio de Salud destacó que este hecho otorga visibilidad internacional y posiciona al país como un actor clave en la elaboración de vacunas en el mundo. El presidente Alberto Fernández destacó que es un enorme orgullo que estemos produciendo una vacuna de esa calidad. Ya saludo al querido compañero, amigo, Lautaro Villamor. Buen día, Lauta. Pasión Nacional, relatores, adelante, buen día.
Buen día, Claudio, renovando el saludo y ya mirando lo que será la fecha 1 del fútbol argentino en la primera división, con varias sorpresas, entre ellas el debut en Boca, para prestar atención hoy, de Valentín Barco, lateral izquierdo, nacido en el 2004, 16 años, impresionante.
¡Apa, 16 impresionante. Años va a estar debutando!
Sí, sí, estaba repasando los debuts de aquellos jugadores que lo han hecho con bueno, evidentemente con juventud, Maradona, por caso, ¿no? Con 15 años en Argentinos, y
sí,
después...
Sí, con 16 debutó en un partido frente a Talleres de Córdoba en el 76, sí, 15 tenía todavía, es cierto. 15 años.
Claro.
Que pierde Argentina
con
Talleres, 1-0.
El Kun Agüero, que debutó con 15 años, un mes y tres días ante San Lorenzo en el Clausura 2003. Exacto. Así que a prestar atención al pibe Valentín Barco, ¿eh? Repito, Valentín Barco, porque hoy Boca juega con Unión en Santa Fe y allí estará relator Espacio Nacional. Va a relatar Eladio Arregui el partido, Claudio, a partir de las 19 horas.
Muy bien, muy bien. Eladio va a estar ahí. Bueno, vamos a estar atentos al relato de Eladio Arregui.
Y va a comentar Alejandro Apo, para luego dar paso a Sarmiento de Junín, Estudiantes de La Plata. Esto es 21:15.
En el Estadio Eva Perón.
Claro, en el Estadio Eva Perón.
Viva Perón.
Con transmisión de... la televisión pública, ¿eh? Allí estará la televisión pública.
Muy bien.
Para después, fíjate, Claudio, un fin de semana con 1, 2, 3, 4, 5 partidos en la radio pública. Así que es impresionante el despliegue que va a haber este fin de semana. Digamos que Víctor Hugo Morales estará en River Colón a las 18 horas del domingo. Ajá. Junto a Alejandro Apo y Viviana Vila. La verdad que es impresionante el despliegue de la radio pública en lo que es un formato de 25 fechas de todos contra todos, sin descensos, pero recordemos, Claudio, que se está sumando, no se sabe para cuándo, ¿viste cómo es esto? Pero sí para los promedios.
Ajá.
Aunque no hay descensos, bueno, los promedios siguen vigentes.
Basta,
¿qué decir?
Basta que haya descenso de una vez por todas. Espero que el año que viene... sí, el año que viene, pues ya ahora vamos ya transitando el segundo semestre, ¿no? De este 2021. El año que viene empiecen los descensos, basta, porque están vaciando otras categorías, ¿eh?
Seguro.
Mucho ascenso porque... y nada de descenso.
Claro, dejan subir equipos, no baja ninguno, ya son 26 los equipos. Exacto. del torneo de la primera división, pero bueno, por lo menos este es un formato más clásico, vamos a llamarlo de esta manera,
sí,
a comparación,
claro,
de otros.
Claro, claro, 25 fechas, todos contra todos. Bueno, River juega con el último campeón, con Colón de Santa Fe, y los Geneises con Unión, destacado de la fecha, y después todo lo que ha relatado Lautaro. Bueno, vas a tener mucho laburo, calculo yo. Bueno, vos laburas siempre, Lautaro.
Bueno, mira, voy a estar representando a el diario en dos partidos. Vamos a estar en Racing Vélez, 20:15 el sábado, y después Arsenal San Lorenzo el domingo a las 14:45.
Perfecto. Usted es hombre del panorama nacional, hombre del diario nacional... y hombre de pase lo que pase. Mire si labura. Bueno, un abrazo grande, Lautaro.
Abrazo
grandote. Saludo a Chelo Ayala. Buen día, querido.